Somos mucha gente. La gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al viernes 17 de junio del 2022 aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Vamos a ver cómo concluye esta semana de junio previa a las próximas fiestas de la Orotava que tanta gana tenemos mucho de disfrutarla. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña y podemos disfrutar de ese tan deseado baile de mago y de esa tan deseada romería. El jueves nos veremos en la plaza del ayuntamiento para celebrar esa alfombra que la verdad está preciosa. Quien no la haya visto que aproveche este fin de semana porque ya se ve en su conjunto y es una auténtica obra de arte. Además también este fin de semana se nos avecina una de las ilusiones más importantes que llevamos compartiendo toda la temporada y es el ascenso del Tenerife a primera, que va a ser una realidad, Dios quiera que sí, y que además vendrá muy bien para la reactivación de la isla allá por el mes de septiembre. El tener un club de primera división es todo un orgullo, pero también es una inyección importantísima en la economía de la isla. Pues comenzamos como todos los días felicitando a quien celebran su santo, su onomástica en el día de hoy, que son las Isaura. Felicidades Isaura, mi consuegra se llama así, Gregorio, Rainiero, Félix, Basilio y Nicandro. Felicidades a todos ellos, que disfruten de su día. Hoy es un día en el que se celebra la lucha internacional contra uno de los problemas que más importancia pueden tener en los próximos tiempos en este territorio, en esta nación llamada España. Se trata de la desertización y de la sequía. El 74% del territorio nacional está amenazado de desertizarse por aquello de los incendios forestales, que también ayuda, por aquello del cambio climático. Y la sequía se ha aumentado, el periodo de sequía en más de un 30% del tiempo en todo el mundo, pero especialmente en la parte sur de la península ibérica, alcanzando cifras del 47%. Es un día para tomar conciencia de que esto es una realidad muy cercana. El cambio climático es una realidad, pero la desertización del territorio nacional también lo es. Y estamos llamados a preocuparnos para que esto no suceda. Así que hagan el favor de tomárselo en serio, que esto no es ninguna broma. Este fin de semana hay dos días internacionales que no vamos a poder nombrar, con lo cual yo, que me encantan esos días mundiales e internacionales, pues se los comento antes de que llegue el sábado. Mañana es el día del sushi, de esa comida japonesa que lleva algún tiempo siendo novedad en la gastronomía canaria, pero que a mí tanto me encanta, no sé a los demás. Intentaremos celebrarnos comiéndonos un platito de comida japonesa. También es el Día Internacional del Surf, otra actividad que aquí en Canarias cada día tiene más preponderancia y podría ser también atractivo turístico. Y el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible. Tremendo. Esto para el día 18, que es el sábado. El domingo, lo más importante son las elecciones, que va a haber elecciones por todas partes del mundo, en Francia, en Colombia, pero fundamentalmente en Andalucía. Así que buen fin de semana, intenso, y el lunes nos volveremos a encontrar con un programa electoral, porque un programa electoral radiofónico, los programas electorales los están explicando, y hoy es el último día que tienen para explicarlo. Pero bueno, ya entraremos en detalles en el transcurso del desarrollo de las noticias del día de hoy. De momento, como siempre, a primera hora de la mañana, les recordamos las cosas que pasaron en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 17 de junio. Para eso nos vamos al año 2016, en el que se sube a YouTube el vídeo con más reproducciones de la historia de YouTube. Yo ayer cuando lo leía, digo, ¿qué es esto del Baby Shark? Pero la verdad es que ha sido una musiquita de un generador de vídeos infantiles llamado Pink Fog, que la verdad todo el mundo lo ha cantado. Yo no soy capaz de cantarlo, pero a lo mejor convenzo a José para que busque la musiquita. Baby chak 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 chak, baby chak chak. ¿Se acuerdan? Pues el vídeo más reproducido de YouTube. Flipante, ¿eh? 10.000 millones de visualizaciones. Lo he dicho bien. 10.000 millones de visualizaciones. Tremendo. Bueno, pues vámonos al año 1972, en el que se produce el registro ilegal de la sede del Partido Demócrata en Estados Unidos, allá por el año 72, en el Hotel Watergate. Y al decir el nombre del hotel, ya todo el mundo sabe de qué se trata. Es el inicio del caso del mismo nombre que el hotel, del caso Watergate. Gran escándalo periodístico que desembocó en la dimisión del que entonces era presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y que ha tenido una trascendencia importantísima en la historia moderna de los Estados Unidos y sobre todo de la capacidad que tiene el cuarto poder de condicionar el devenir de la política internacional, sobre todo la estadounidense. Aquí en España tenemos menos posibilidades de atravesar a través de la información obtenida por medio ilícito, al igual que los que hacía el señor Richard Nixon. Bueno, pues vámonos ahora al año 1970, tal día como hoy, 17 de junio. Se produjo una de las cosas más importantes de la historia del fútbol, que es el partido del siglo. Dentro del ámbito del Mundial de 1970, el Mundial de México, que encumbró a la figura de Pelé y obtuvo su cuarto, o tercero, o cuarto, o quinto, no me acuerdo, un campeonato del mundo, obtuvo Brasil. Se produjo un partido que es el partido del siglo. Hasta ahora, no hay ningún partido tan bestial como aquel. 4-3, Italia-Alemania. Y ese mismo día, del 17 de junio de 1970, se presentó la cámara de fotos de revelado instantáneo, la popular Polaroid, que con el transcurso del tiempo generó un problema de patentes importantísimo, que finalmente se le dio la razón a Polaroid, y ahora todas las cámaras que están nuevamente de moda, que revelan las fotografías de manera instantánea sin tener que llevarla a una cámara oscura, pues ya han reconocido que la patente es la patente que es, y esa extensión que hubo de cámaras instantáneas se ha traducido a que solamente las que tienen la patente de Polaroid le pagan el canon, pueden producirla. Vámonos un poquito más atrás, Chávez, al año 1950, y se produce el primer trasplante de riñón. Hace 72 años no existían trasplantes, es decir, que hemos evolucionado tanto en tan poco tiempo, y fue en un hospital de Chicago, allá en Estados Unidos. 1944, también una efeméride histórica que a mí me sorprende, porque también esto de revisar un poco la historia reciente de la humanidad te lleva a darte cuenta de que hay cosas que pensamos que han estado toda la vida y no. Año 44, en plena Guerra Mundial, finalización de la Guerra Mundial, último año, pues en el marco de la ocupación nazi se produce la independencia de un país que todo el mundo, yo al menos, consideraba que era un país consolidado, Islandia, pues se independiza de Dinamarca en el año 44, hace 70 años, no hace más. Es increíble cómo se ha configurado Europa en los últimos 100, 150 años. Y finalmente nos paramos en el año 1885, día en el que llega al muelle de Nueva York la Estatua de Libertad desmontadita, proveniente de un regalo de la República Francesa. Año 1885, prácticamente 150 años no hace, que la Estatua de la Libertad, emblema de Estados Unidos, llegaba despiezada al muelle de Nueva York hace prácticamente nada en la historia de la humanidad. Pues nada, paramos aquí y vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber si el sol que está brillando en el puerto de la Cruz nos va a acompañar durante todo el día de hoy. Nos ponemos en manos de ellos. Cuéntenos, Agencia Estatal de Meteorología, qué día nos espera hoy en materia.
Buenos días, hoy viernes en la isla de Tenerife, la vertiente norte y noreste, predominio de cielos nubosos, excepto durante las horas centrales, que disminuirá a intervalos nubosos con apertura de algún claro ocasional. Por encima de los 1000 metros y resto de la isla, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 grados en La Laguna. Viento de nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, así como en la vertiente sur del área metropolitana, donde serán probables rachas puntualmente muy fuertes por la tarde en cumbres. Viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues llegamos al momento de saber dónde está la cola hoy en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, desde el Centro de Información de Carretera. Pues hoy, Diego, el tráfico amanece con menos volumen de coches que días anteriores. Se observa por cámaras pequeñas retenciones en TF5, sentido Santa Cruz, a la altura de las Chumberas. Normalidad en sentido de Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel, y que usted celebre.
No sé si es que están acabando ya los colegios, pero
se nota. Pero vamos a celebrar que sube el Tenerife, ya verás la que se va a liar el domingo.
Vamos a ver, ojalá.
Ojalá. El lunes cuando hablemos, seguro que lo primero que vamos a decir, ya estamos en primera.
Perfecto.
Un abrazo.
Que te oiga, vamos. Pues nada, que tenga buen día.
Buen fin de semana.
Hasta luego, hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya tenemos aquí el tercer día en el que tenemos en vigor la excepción ibérica, y tenemos el tercer día continuado de subida del megavatio hora. No sé si es que esto vamos a conseguir el pleno al 15, que la situación energética es la que es, y que a pesar de que había buena voluntad por parte del gobierno, pues no han sabido hacer las cosas, puesto que, ya insisto, que es el tercer día consecutivo tras la implantación del sistema de excepción ibérica para topar el precio de gas, en el que esto no surte efecto. Los ministros y ministras dicen que si no estuviese esto sería aún peor. Bueno, pues vale, está bien, mal de mucho. Ya saben ustedes, 2,66 euros, 7 euros más que el día de ayer. Y sigue apareciendo la compensación a las eléctricas. Sigo diciendo lo mismo, esto está mal planteado. Aquí no se ha ido a la raíz del problema. Y bueno, a lo mejor cuando la ola de calor pase, cuando el viento aparezca nuevamente en las plantas eólicas de este país y se quite un poco la calima para que las placas fotovoltaicas tengan mejor rendimiento y llenemos los pantanos de agua y tengamos posibilidades de tirar de las alternativas ecologistas y energías limpias, pues a lo mejor no dependemos tanto del gas. Pero cuidadín, que se ha producido un incendio en una planta importantísima de gas en Siberia y esto puede reducir la producción de gas de Rusia del 60%. A ver cómo solucionan ese incendio y si no tenemos más problemas energéticos. De otra manera, ya digo que la solución no es la más adecuada y que no se ha atacado ni se va a atacar a la raíz del problema, que son los compromisos que tienen los distintos gobiernos de la Unión Europea para garantizar los beneficios de las compañías eléctricas, las grandes compañías eléctricas. También se produce un nuevo récord en el precio del combustible, que ha subido ya desde el principio de enero un 40%. Se ha comido absolutamente los 20 céntimos de euro que caduca esa bonificación sobre el precio del combustible. Dos semanas quedan, pues con previsión de que se amplíe en el periodo hasta septiembre, pero bueno, esto sí es efectivo porque te quitan 20 céntimos, pero no se está controlando el raíz del problema. Y cuidadín, que el precio del barril de petróleo está ahora mismo en $120 y se prevé que en el transcurso de verano llegue a 150, con lo cual el precio del litro de combustible puede alcanzar récord histórico. Yo ya he visto hoy por ahí que el precio del litro está entre 1,60 y 1,50 con el descuento aplicado, con lo cual ya no es que se haya comido los 20 céntimos, sino que lo ha superado ampliamente. ¿Dónde están ahora las voces que reclamaban hace muy poco tiempo casi la dimisión del gobierno? La calle tomada, con megáfono, los sindicatos, el señor Sánchez, incluso en el Parlamento, acusando al señor Rajoy de que estaba robándole a los españoles por un incremento enorme del 4% del precio de la luz. ¿Dónde están las voces que reivindican la protección social? Si están gobernando ustedes, tanto el señor Sánchez como la heredera del señor Iglesias, tanto por un lado, la señora Montero, como la señora Díaz. Es triste, pero es así. Es decir, no hay absolutamente nadie que sea capaz de decir hasta aquí vamos a llegar, tómennos en serio, que no podemos más. La inflación va para arriba, pero por las nubes, ¿no? Y todo indica que esto va a ir a peor. Ahora se ha inventado nueva polémica para enseñarnos que en el gobierno sigue habiendo crisis y que hay diversidad de opiniones y que este gobierno de coalición resiste no sé cómo, pero se han inventado otra polémica, que es el impuesto especial a las eléctricas, que ya ayer le comentábamos que la Yolanda Díaz se había convertido en defensora de la urgencia y la necesidad de hacer esto rápidamente, y la señora Montero, ministra de Hacienda, pues le indicaba que esto habría que hacerlo buscando un marco jurídico. Porque si no lo saben las ministras, se lo voy a contar yo. Cada vez que el gobierno de este país ha hecho algo para modificar los beneficios de las eléctricas y han llegado a los tribunales, han ganado las eléctricas. Y ahí están todas esas complementos, los que son y antiguos, que se los comentaba el otro día, la moratoria nuclear, el tema de la descarbonización y el tema del uso del carbón en centrales eléctricas, el tema del déficit tarifario, el tema de la regulación de los mercados, el bono también social o la tarifa de último recurso, todas estas cosas que van tumpa, van metiendo paquetitos, y cabe todo, ¿no? Pues bueno, hoy por hoy pagamos 150 veces más la luz que pagábamos en la época en la que el señor Rajoy era presidente del gobierno, y que se montaban los pifostios, que se montaban en la calle y en el Parlamento, reclamándole a esos señores que nos gobernaban entonces que qué mal le estaban haciendo las cosas. Pues si aquellos lo hacían mal, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Y de verdad, se le debería caer la cara de vergüenza de recordar las cosas que decían, porque lo que apliques al enemigo o al adversario, aplícatelo también para ti. Esta manera de intentar corregir el precio de la luz recortando los beneficios de las eléctricas, ya les digo yo a ustedes que va a ser muy complicado. Pero ¿por qué no habla nadie de recortar la imposición en combustibles y factura de la luz? ¿A dónde vamos a llegar? Que seguimos pagando una cantidad de impuestos cada vez más grande y esto va repercutiendo en mayores ingresos al Estado, que después no son capaces de gastar. A lo mejor si fuese capaces de ir liquidando deuda de la deuda pública, pues a lo mejor serviría para algo este incremento de precios de energía y combustible, para que recortásemos la deuda que debemos todos nosotros. Pero bueno, no se le espera, no se espera ninguna bajada de impuestos. Lo que sí se va a abrir un debate sobre el tema de un impuesto a las compañías eléctricas. Nos va a acompañar porque le interesa a unos y le interesa a otros. Así que nos bombardearán con esa información. ¿Cuáles son los motivos que se crimen para hablar de lo que están hablando, de esta crisis inflacionista? Porque hay grandes paquetes de medidas que se podían hacer que no se están haciendo si viésemos cuáles son los motivos. Para que nos entretienen o nos distraemos, que si la falta de viento, que si hay un problema hidroeléctrico, porque hay pocos embalses o el agua tal, que no llega, que es la sequía, todo es para el cambio climático, los precios pactados del petróleo, que sube para arriba y baja para abajo, pero cuando baja no baja los precios. Pero bueno, hay un tema que quizá la ola de calor, cuando no es la ola de calor es la Filomena y cuando no es el padre que se murió en un accidente de tráfico. Yo creo que todo esto es realmente adornar en la justificación, porque siempre va a haber casualidades y causalidades que le den argumentos y motivos para justificar la ineficacia de los políticos que nos vienen gobernando, no estos que están ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Y la claudicación y la cesión a los intereses de los lobbies realmente importantes en esta Europa que conocemos, que son los lobbies energéticos, tanto del sector de hidrocarburos como el sector de la hidroeléctrica, y que se han afianzado con leyes que amparan la gestión de esos mercados de manera favorable a ellos. Y no hay gobierno que, sabiendo y siendo conocedores de esa situación, tengan la valentía de abrir la caja de Pandora y ponerse a trabajar en algo más justo, donde la gente esté protegida del exceso de beneficio que siempre han mantenido, ya sea por una ola de calor, ya sea por un incremento del precio del petróleo, por una crisis internacional del canal de Suez, da igual. Todo al final sube, el combustible y la energía. Y ustedes miren las cuentas de resultados de las compañías eléctricas y de las compañías petroleras de los últimos 40 años. Es decir, llevan esquilmando a la población normal, al ciudadano medio que paga su consumo y paga sus impuestos y paga consumo e impuestos fundamentalmente en energía eléctrica y en hidrocarburos. Ahí hay un tete a tete entre los estados que cobran impuestos y las compañías que ofrecen servicios y productos que cobran por los servicios y productos que tenemos obligatoriamente que consumir. Pero realmente problema es ese, ¿no? Todo lo demás son situaciones coyunturales. Y quizás la más grave es la guerra de Ucrania, que lleva ya 114 días acompañándolo, que ya la tenemos completamente enquistada en el ADN. Prácticamente no miramos ya en la prensa lo que pasa en Ucrania, ya no nos duelen las imágenes de la barbarie de la guerra. El frente bélico está prácticamente bloqueado, con la resistencia ucraniana y el avance ruso pues ahí equilibrado. Van apareciendo ciudades nuevas que van pasando a cuchillo y a tierra quemada. Severodonetsk, ya dicen el ejército ruso que ha sido conquistada, que la planta química ya está bajo control ruso. Y ahora aparecerá otra ciudad que todo apunta que la siguiente que vamos a llevar a los telediarios se llama Lysychansk o algo parecido. Yo voy aprendiendo nombres de ciudades ucranianas según van apareciendo. Lo más importante que pasó ayer en Ucrania es que hubo una visita de postureo máximo entre el señor Zelensky, que estaba allí esperando, al señor Macron, al señor Scholz y al señor Draghi, que venían a hacer una fotografía, básicamente, a consolidar mediáticamente de que el apoyo de Europa es una realidad, que le van a abrir las puertas a la Unión Europea, que van a consolidar el estatus de país candidato a Ucrania, que le van a seguir mandando armas de alta tecnología, pero realmente iban a hacer una fotografía para que se visualizara que Europa sigue apoyando. Pero lo que fueron a decirle al señor Zelensky es que vaya bajando el nivel de exigencia y que vaya pensando que hay que sentarse en una mesa de negociación, porque los europeos no están dispuestos mayoritariamente, aunque allí el postureo máximo diga que sí, que Macron le dé un abrazo, que Scholz también, que estamos cansándonos y que las economías europeas se están resintiendo muchísimo y que los europeos cada día van a tener menos ganas de seguir mandando armas a Ucrania, porque lo que quieren realmente es que esto pare y que se pueda volver a pagar la luz y la comida, ¿no? Va a durar, porque va a durar. Pero insisto que el motivo de la visita de ayer, aparte de sacar la foto, era intentar hablar bajo cuerda, o por lo menos sin que se notara mucho, de que el señor Zelensky, por favor, vaya pensando que se tiene que negociar. Y lo último que dijeron es que, por supuesto, el que tiene la decisión de sentarse a negociar es el señor Zelensky, y que le dejan la total independencia. Por eso fueron a verlo, porque le dejan la total independencia a que sea él el que decida cuándo. En cuanto le cierren el grifo de las armas, a ver qué va a hacer. Preferible que se negocie con armas europeas, ¿no, señor Zelensky? Esto es terrorífico. Ya dijimos ayer que 1.000 millones más de armamento estadounidense, alta tecnología, defensivos, misiles balísticos, no van a llegar, pero misiles de defensa están llegando a toneladas. Aunque el señor Zelensky dice que tiene el 10% de lo que necesita. Claro, el 10% que necesita para sacar a Rusia de Crimea y del Donbass. La OTAN se reunió ayer en Bruselas preparando lo que es la cumbre de Madrid, que se producirá en un par de semanas, donde el señor también tiene unos nombres que agüita, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, americano, estadounidense, pues avanzó ya un poco la hoja del guión del orden del día que se va a tratar en esta reunión en Madrid, que aparte de la incorporación de Finlandia y Suecia, que parece que ya se va a superar el veto de Turquía, pero habrá que negociarlo en esta cumbre en Madrid, pues también comunicó que se va a reforzar la defensa o el plan estratégico de defensa de los países que tienen frontera con Rusia. Y una novedad, que es que aparte del plan estratégico de defensa contra la amenaza rusa, se va a incorporar también un plan de estrategia para defensa de una amenaza nueva que nunca había contemplado la OTAN, que se llama China. Van a hacer un plan estratégico ante la más que posible amenaza china. Pero de reforzar el frente sur, que decía el señor Sánchez, que tanta polémica está quedando en Canarias sobre la generación de bases y militares y la implantación de aeronaves aquí en nuestro territorio canario, pues no se dijo ni pum. El señor Stoltenberg no tiene interés, o por lo menos o se le olvidó, no sé, igual se le olvidó. Y cuando llega a Madrid, pues ya el señor Sánchez dice, no, hay que reforzar el frente sur, la frontera sur es importante. Bueno, pues ya veremos. Dos semanitas. De momento, las espadas en todo lo alto entre Turquía, Finlandia y Suecia, que van, eso quizás lo vayan a solucionar, y a Moldavia y a Ucrania que se conformen con tener estatus de candidato de la Unión Europea, porque a la OTAN no lo van ni a invitar. Carolina Darias, nuestra querida ministra canaria de Sanidad, se descolgó ayer tras una reunión que tuvieron esta semana con la Interterritorial de Sanidad, pues dice que en no sé qué comisión de Sanidad se ha aprobado la cuarta dosis de la vacuna del COVID para toda la población. Todo el mundo se queda sorprendido. Los primeros, los expertos vacunólogos, que dicen, ¿de dónde ha sacado nuestra querida ministra esta información? Puesto que los informes que le estamos pasando y la evidencia científica no dicen que sea necesaria la cuarta. Sobre todo en un país como España, que el 50% de la población no se ha puesto la tercera. ¿Qué pasa? ¿Que tienen compromiso de compra con laboratorios? ¿Que tienen vacunas en las neveras? Es que no se entiende. Pero bueno, ya nos ha anunciado que para el próximo otoño, una vez que la vacuna ya ha evolucionado, con lo cual a lo mejor son compromisos de compra, porque dice que ha evolucionado para cubrir las nuevas variantes, que está provocando cierto grado de repunte en el número de contagios de otras variantes diferentes a la Omicron, como todo virus que va evolucionando, bueno, pues que evolucionen las vacunas también, y una vez que estén evolucionadas, que se ponga una cuarta dosis para todo el mundo. ¿Lo van a obligar? Porque recordamos que el pasaporte COVID se ha ampliado un año más de vigencia en toda Europa para viajar y ese tipo de cosas. Pues no lo sé, no lo sé. Pero todo el mundo está sorprendido porque Carolina Díaz se ha descolgado con esta información después de que esta semana en el Consejo Interterritorial de Sanidad no se hablara de este tema. Sorprendente lo del Partido Socialista y sus distintos ministros. Pero bueno, hay que generar polémica. Ahora empezaremos a hablar otra vez todo de la necesidad, la obligatoriedad, del contubernio, de la conspiración, la teoría de la conspiración de las vacunas, que si llevan ADN, si se pegan las cucharillas. Nos van a tener detenido en otras partes. Yo creo que para ir preparando la distracción que van a tener que generar o que van a necesitar el gobierno de este país con los resultados que se van a conseguir en las próximas elecciones de este domingo. Van preparando el terreno, van lanzando globos sonda a ver por dónde vamos a distraer a la población para que no estén hablando de lo que va a suceder, que es la debacle del Partido Socialista en estas elecciones. Pero bueno, aparte de las andaluzas, que ahora hablamos de ellas, también se van a producir otras elecciones en el mundo. En Colombia hay unas presidenciales de una segunda vuelta muy interesantes, que ya ayer comentaba Carlos Artiles la visión que tenían desde Estados Unidos de esta convocatoria electoral en Colombia, donde una vez más se van a poner se van a enfrentar las dos tendencias políticas que llevan confrontándose en Iberoamérica desde hace ya bastante tiempo, desde que el movimiento bolivariano pues gobernase en Venezuela, se ha ido extendiendo por los países sudamericanos, y una vez más se presentan una batalla en las elecciones presidenciales colombianas entre dos modelos de manera de gestionar: el populismo de izquierda progresista y la derecha conservadora, más ultraconservadora y potenciadora de las economías occidentales. Veremos qué sucede en Colombia. También en Francia hay una batalla entre los partidos de Macron y Mélenchon para ver si renuevan la mayoría absoluta en las cámaras francesas que venían acompañando a la primera presidencia del señor Macron. La cuestión es saber si Elisabeth Borné sigue siendo primera ministra con el apoyo de su partido, o va a tener que cambiar el primer ministro francés y caer en manos de Mélenchon. Lo que sí parece es que el objetivo es que Le Pen, la ultraderecha francesa, no triunfe en estas elecciones, como así parece que va a ser en esta segunda vuelta, y que no llegue a conseguir 15 diputados de los 577 que se van a elegir, y de esta manera obtener grupo parlamentario propio, que sería la primera vez que lo consiguiera. Están de acuerdo Macron y Mélenchon que el objetivo principal es que Le Pen no tenga grupo parlamentario. Parece ser que en Francia lo tienen claro. Aquí en España todavía está en veremos. Bueno, ¿y qué va a pasar en Andalucía? Último día de campaña, desembarco de absolutamente todos los líderes nacionales. La clave nacional está presente en estas andaluzas autonómicas, y sigue siendo el centro de atención de todas las campañas, de todos los discursos políticos. ¿Qué va a pasar una vez que se produzca el voto el próximo 19, el próximo domingo? ¿Si el PP va a gobernar solo o va a gobernar con Vox? Intentan captar votos con esa amenaza de que Vox está ahí, que es un peligro. ¿Las claves? Pues la abstención. Un fin de semana de calor, como se prevé, porque la ola de calor se va a prorrogar al menos hasta el sábado por la tarde. Habiendo playa cerca, a ver quién va a ir a votar con la que está cayendo de calor allá. Y los resultados de la izquierda también son una incógnita. Se va a desvelar el próximo sábado si la bofetada del PSOE de Juan Espada es lo suficientemente importante como para que Sánchez reconduzca la situación en el partido que dirige. Porque realmente ya hay voces pensando de que las cosas no van del todo bien, y que si en Andalucía se produce una debacle electoral, como así parece, que ha sido siempre la base de cimentación sobre la que se han construido las mayorías socialistas, pues habría que repensar si realmente se están haciendo las cosas bien desde dentro del partido o no. Ya hay voces dentro del PSOE andaluz, me consta, y grandes, que critican la actitud del señor Sánchez con respecto a las bases. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. El domingo está ahí ya, y lo que también se despejará es si desaparece Ciudadanos. La posición es curiosísima, porque puede pasar de ser una fuerza política sin representación parlamentaria, tener cero diputados, más que probable, y algunas voces lo desean para que ya desaparezca de la escena política un partido que ahora mismo no ayuda a la estabilidad, o puede pasar algo muy curioso, y es que los dos o tres diputados que necesite el Partido Popular para formar gobierno sin Vox, se los pueda aportar Ciudadanos, y pase de la irrelevancia absoluta de no tener ningún tipo de peso en el futuro de la comunidad autónoma y de este país, pase a ser una pieza clave. Es curioso, pero el domingo vamos a saberlo. Ojalá pasara esto. Pero yo apuesto que al final todo el voto se irá concentrado en la candidatura de Moreno Bonilla, con el apoyo de Feijóo, que está ahí el hombre reclamando las mayorías absolutas de Galicia. Yo creo que al final estaremos más cerca de eso que de otra situación. Y un breve repaso a la actualidad canaria. ¿Por qué? Porque ayer, y sinceramente creo que es importantísimo, se produjo en Tenerife la entrega de premio de la cuarta edición de Alan Turing para la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+. Y además estaban aquí presentes en Tenerife figuras que realmente son activistas de estos movimientos tan necesarios. En la dirección correcta, pero tan necesarios. Se trata de la activista estadounidense Chelsea Manning, y del el colectivo feminista que disfrutamos de ellos en El Hormiguero esta semana pasada, Pussy Riot. Yo es que el inglés y yo somos malos amigos. Pero también se le dio un premio a un primer alcalde que ha reconocido su condición de gay en un país muy hostil a esta opción sexual, que se llama Polonia, que por un lado está atendiendo muy bien las necesidades de Ucrania, pero visiten Polonia para que vean ustedes lo que es un gobierno de ultraderecha gobernando un país en vías de crecimiento todavía, porque Polonia es una potencia a descubrir. Pues nada, tres personalidades del activismo feminista y en la lucha por la visualización del colectivo LGTBIQ+, que estuvieron aquí en Tenerife y que realmente, pues miren las portadas de los periódicos, si realmente son importantes. Una celebración muy importante, en mi humilde opinión. Seguimos. La magistrada del caso Reparo le vuelve a dar un toque de atención al señor Clavijo. Le dice que a pesar de ser senador, pues que él ya se quita el procedimiento de en medio, pero lo manda al Tribunal Supremo. Chiquita condena no tiene el señor Clavijo con todos estos casos judiciales, porque no sale del atolladero de la red judicial y le va a seguir acompañando. Él sigue diciendo cositas de que la OTAN no venga para acá a traer bases y tal, pero realmente lo importante es que la imagen del señor Clavijo sigue siendo atacada desde el Poder Judicial porque no se desenreda sus causas. Mándala al Supremo, la magistrada la manda al Supremo y seguirá estando telearañado el señor Clavijo. Educación del Gobierno de Canarias abre la posibilidad que ya se venía visualizando de que no había posibilidades de atender las necesidades de educación infantil y se va a apoyar en los ayuntamientos que ya a su vez tienen convenios de explotación de guarderías municipales. Así que bienvenida a ese cambio de postura del Gobierno de Canarias que va a poder facilitar que la educación de 0 a 3 se pueda atender desde lo público en el próximo curso escolar de una manera más garantista que hasta ahora lo estaban planteando. Se entregan 496 millones de las ayudas a La Palma, según dice el Gobierno de Canarias, pero el mismo día que se hace la comunicación de que ya llevan entregado 496, ahí deben estar metido todo, las ayudas de la solidaridad, los temas de los seguros, porque el dinero público está tardando mucho en llegar. Y Caritas, que yo me fío mucho de ellos, el mismo momento que se desanuncia el Gobierno de Canarias está diciendo que la paciencia de los afectados del gobierno de la erupción del volcán se les está agotando y están ya en un proceso de depresión casi, y que realmente ellos han ayudado a muy pocas personas y que las ayudas están por llegar, que realmente los problemas no se han solucionado ni de lejos. Y además se hacen ecos de que el precio del suelo rústico del Valle de Aridane se ha multiplicado por 5 en lo que va de año, por aquella medida de que construyan ustedes donde quieran, fuera de planes urbanísticos. Bueno, pues ya está, la consecuencia es que el suelo rústico en el Valle de Aridane se ha multiplicado por 5. La condición humana es así, las desgracias se transforman en beneficios para los que no tienen escrúpulos. Pero para eso están las administraciones públicas, para no dejar atrás a nadie, ¿eh? No se olviden de eso. Y el mercado laboral en Canarias, que sigue estando raro, muy raro, muy raro, muy raro. Los salarios están estancados, no suben. Solamente la construcción ha aumentado el 2,2% del salario medio, pero sigue habiendo 4.300 empleos vacantes. Es que está raro el mercado laboral canario y no sé si tendrá solución en los próximos días. Y finalmente también que la vivienda vacacional en Canarias triunfa, a pesar de que el señor Marichal decía que el 76% de la planta hotelera está ocupada, solamente el 76% las viviendas vacacionales están arrasando. También es un problema que habría que a lo mejor sentarse y pegar una repensada, porque el modelo vacacional está cambiando. No desde las instituciones, sino desde los consumidores. Como suele pasar, la gente va un poco por delante de la administración cuando debería ser al revés. La administración debería ir un poco arando el terreno que vamos abriendo nosotros. Y una cosita que voy a parir encima de la mesa, y con esto acabamos. Arranca el bono de alquiler juvenil para 4.000 canarios. Yo la reflexión es, tengo hijos en edad de independizarse y emanciparse, y yo les pido a los que quieran escucharme, está muy bien que ayuden a los jóvenes con bono, pero ¿saben la mejor ayuda que le pueden dar a un joven? Darle ilusión. Y la mejor manera de ilusionarlo, ¿sabe lo que es? Que cuando trabaje le paguen un sueldo digno. Esa es la mejor ayuda que le puede dar la juventud. Ofrecer empleo de calidad y bien pagado. Lo que es una barbaridad es que estén trabajando. Lo que están trabajando los chavales intentando abrirse un futuro por la miseria de salario que le pagan y con la sobreexplotación que tienen muchísimas empresas. No digo que todas, pero en mi entorno, el que conozco, lo sobreexplotan. Y después con una ayudita se conforman. No sé, es una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Ayuden a los jóvenes, pero ayuden a tener un futuro ilusionante y digno. Un minutito de publicidad y enseguida tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, que estoy encantado de que esté ya por ahí.
Don't go walking slow. The devil's home.
Bueno, pues hoy viernes 17 de junio tenemos el placer de compartir el estudio con el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marcos González Mesa. Muy buenos días, Marcos.
Muy buenos días.
Oye, antes de empezar, ¿me cuentas qué pasó?
Ya empezamos.
¿Qué pasó en el pleno aquel que se te echó en cara que habías echado, que se fueron los del PP? Cuéntanoslo, bueno, porque yo me acabo de acordar, digo, no he hablado con Marcos de este tema. Sí he hablado con aquel que tienes por allí fuera, pero contigo no.
Un abandono voluntario por parte del grupo y una cuestión de disciplina, de respeto a las normas del pleno, que es que los portavoces no hablan cuando quieren, sino cuando la presidencia les toca, ¿no? Yo creo que ya, bueno, que fue una anécdota ese día, porque la verdad que, mira que en la historia de los plenos del Puerto de la Cruz ha habido crispación y discusión, y este no fue el caso. Pues simplemente, bueno, que el portavoz quería hablar e interrumpía la presidencia cuando yo iba a volver a reordenar el debate y estaba incluso pues pidiendo que entre concejales ninguno se diera lecciones, sino que intervinieran, que dieran sus posturas, pero que ni de un lado ni del otro se puede estar diciendo lo que debe de decir o esas clases a veces magistrales que el PP pretende dar como de gran gestión a los concejales de mi grupo, del PSOE, y simplemente estaba haciendo eso y bueno, no se respetó. Y creo que el vídeo está ahí y es como muy claro, no hay discusión en que ni siquiera hago uso de ningún tipo de nada, simplemente sigo respondiendo a lo que el propio portavoz me pregunta, de que si le estoy llamando a la atención, que si le estoy pidiendo que a la tercera, o sea, me hace las preguntas y yo respondo, ¿no? Pero bueno, creo que esto ha sido una anécdota de energías cruzadas sin...
Y no
sin,
se va a volver a repetir
sin necesidad. Época. También dicen, bueno, es que esto no ha ocurrido hace muchos años ya, pero es que quizás también porque yo estaba en la oposición.
Vale, pero ha sido simplemente un espejismo y no se va a volver a repetir.
Pero que jamás
historia,
yo, vamos, jamás intervine, por ejemplo, sin que me dieran la palabra. En 4 años que estuve en la oposición liderando el Grupo Municipal Socialista, ¿no? Con lo cual yo lo que pido es lo mismo. La presidencia está clara, da la palabra y hay que respetarla, nos guste más o nos guste menos.
Antes de entrar en la actividad cultural, anda que nada, por cierto, felicidades porque es el único municipio canario que se presenta al Premio Internacional de Cultura 21.
Sí, bueno, que... ya ha salido anoche los premiados, no hemos tenido la suerte de ser premiados.
No, pero sabía que había salido anoche.
Sí, pero solo la oportunidad de estar seleccionado, además muy buen puntuado. Anoche, aparte de la llamada, hay una persona de contacto en España porque con la CGLV venimos desarrollando política. Desde el área de cultura estamos muy empeñados en hacer visible lo que es el ecosistema cultural y creativo y sobre todo compartir también con estrategias internacionales y nacionales la política cultural, ¿no? Y con la CGLU, que para entendernos como si fuese la ONU de los municipios, ¿no? Porque no hay ninguna otra, nosotros conocemos la FECAN, conocemos la FEM, pero después a nivel internacional la única asociación que hay de entidades locales es la CGLU. Con ellos estamos desarrollando y desarrollamos políticas como fue el taller 7 claves para trabajar los ODS con la cultura. Ellos son conscientes de la política. Yo estuve representando a Puerto de la Cruz en Turquía hace un año poniendo en valor las prácticas culturales que estaba haciendo Puerto de la Cruz durante la pandemia y ahora solo el hecho de poder y permitirnos, ¿no?, presentarnos a esta convocatoria ya pues bueno, nos ha permitido ser uno de esos 80 municipios del mundo seleccionados para la convocatoria y hablar de nuevo de Puerto de la Cruz y de cultura, ¿no?
¿Se va a solucionar la embarcación de la Virgen de este año con esa crisis del barco que dice que no va a poder salir, que está un poco averiado?
Bueno, yo creo que la administración junto a la hermandad estamos haciendo y haremos todo lo posible. Lo más importante es el trabajo colaborativo, la voluntad de la propiedad y de incluso empresas que están colaborando. Y yo creo que daremos una muy buena noticia en breve, aunque...
Pero creo, ya lo tiene claro.
No lo tengo.
Es que la Chávez que todo el mundo tengo, aquí en el puerto...
Sí. No, yo lo tengo claro porque he trabajado para ello, ¿no? Porque además en el ámbito municipal a nadie se le escapa que la administración no puede hacer lo que quiera, ¿no? Hay unas normas, hay unas leyes, hay unos plazos, un cumplimiento, unas fórmulas por las que aquello que antiguamente se entendía que colaboraba el ayuntamiento hoy en día no puede ser una colaboración, hay una ley de contrato de por medio, hay muchas complicaciones, la verdad, que son muy diferentes de las embarcaciones en estos últimos 100 años, ¿no? Pero bueno, hemos encontrado, ya te digo, todos los caminos, los cauces, y ahora falta que esa buena voluntad se transfiera en lo que es, pues bueno,
No se va a quedar puerto sin embarcación.
Barco y los trámites de capitanía para ponerlo en marcha. Y bueno, yo estoy plenamente confiado en que el proceso está, y además va a ser un proceso bonito, como digo, tres partes: la hermandad, la propiedad, una empresa colaboradora y después también el pueblo, para que disfrute de esa embarcación, ¿no?
Todo el mundo tranquilo, va a haber embarcación, ¿eh? La fiesta de julio no va a quedarse sin su embarcación de vida. Bueno, pues yo tenía muchísimo interés hablar con Marco González, porque se ha cumplido ya el tercer año de su mandato y ha habido una aceleración por parte de la oposición de visualizar pues sus quejas de la manera de gestionar de este equipo de gobierno y la situación del puerto a fecha de hoy, ¿no? Y bueno, pues ahí aquí han venido Ángel Montañés, Sandra Rodríguez, y han hecho su exposición. Y pues yo digo, don Marcos tiene que venir a contarnos si todo esto tan alarmante que nos están contando, algunas cosas comparto, otras no, pero yo no voy a decir a los jefes de la oposición. Para eso tenemos al alcalde, para que nos diga cómo está el puerto de la Cruz.
Bien, bueno, yo creo que no sé la valoración que ha podido hacer la oposición. Me imagino que, como tampoco se está haciendo una oposición
muy mala.
Claro, pero como la propia oposición, ¿no? Que no se está haciendo una oposición constructiva. Yo creo que si algo fue característico de nuestro grupo cuando estaba en la oposición, a pesar de haber ganado las elecciones, fue mostrarle a la ciudadanía del Puerto de la Cruz cuál era nuestro modelo de ciudad, qué ideas y propuestas llevábamos al pleno, qué intencionalidad teníamos sobre el modelo de ciudad, sobre la proyección, cómo podíamos volver a recuperar que Puerto de la Cruz fuera una ciudad atractiva para la inversión, que esto no se trata solamente de que el ayuntamiento camine solo, sino que realmente hacer visible y poner en valor la marca de Puerto de la Cruz, para que inversores, emprendedores mirarán hacia el puerto y todos de la mano creáramos empleo, pudiéramos desarrollar políticas que mejoraran la situación del Puerto de la Cruz y de su gente. Y creo que es una evidencia, pese a lo que quiera decir la oposición, que lo que digo es una realidad. Puerto de la Cruz ha superado la peor historia de su etapa democrática siendo muy visible. Hemos recuperado la marca Puerto de la Cruz desde el sitio más cercano de esta isla de Tenerife, situado al Puerto de la Cruz en el archipiélago, y también en territorios nacionales e internacionales, con todo esto que estábamos hablando y con mucho más. Una oportunidad que podríamos pensar que es del gobierno o de un alcalde que quiere presumir de su gestión, pero que es una realidad que es palpable. Basta con salir a la calle y encontrarse un Puerto de la Cruz más limpio. Eso es una realidad. Un Puerto de la Cruz con mejores zonas ajardinadas y cuidadas. Y eso es una realidad, porque no paramos de intentar fiscalizar primero la empresa que presta el servicio y después de seguir mejorándola. Un Puerto de la Cruz cada vez con más obra, porque este gobierno ha sido el que más dinero ha invertido en asfalto en los últimos 15 o 20 años, arreglando calles de hace 30, de hace 10, de hace 11. Por ejercicio, incluso con todas las complicaciones, nada más entrar, que tuvimos que hacer frente a una sentencia y por lo tanto derivar el dinero del asfalto que teníamos previsto en el plan para directamente cubrir una sentencia. De resto, pues hemos invertido y se ve, tú entras al puerto, entras por la calle Baloy, hemos pedido al Cabildo que arregle la carretera del Botánico, a la vez nosotros haciendo esa mejora también de la plantación de la palmera canaria para poder tener, pues bueno, todo lo que son las entradas al puerto, desde las arenas, desde Martianes y del propio Botánico, pues todas en la mejor imagen que Puerto de la Cruz puede dar, y todo eso acompañado de una política de dinamización, de un modelo de ciudad, de una política cultural, de mostrar realmente lo que el Puerto de la Cruz fue siempre, que fue una ciudad de vanguardia, una ciudad pionera, referente, que ha hecho que todo el mundo mire para el puerto. Y podría decírtelo, es una realidad que un hotel como el Martianes esté a punto de terminar y culminar una compra después de 30 años.
Es una muy buena noticia.
Es una realidad.
¿El Martianes se va a abrir?
Es una realidad, es una realidad que el Hotel Los Príncipes tenga obra, esté ya en su primera fase después de más de 20 años también cerrado, y que vayamos a tener en el centro del puerto otro hotel. También es una realidad. Es una realidad que el Hotel San Telmo está culminando sus obras con todas las dificultades que tiene una obra de esa magnitud en el casco de la ciudad, colaborando como anoche mismo la policía con una clara apuesta de que hay que colaborar para que las inversiones entiendan que hay una colaboración por parte de la administración para que se puedan dar. También es una realidad. Es una realidad que en breve va a venir una ordenanza provisional para que el Hotel Tahoro empiece definitivamente, ya que tiene todos los informes de patrimonio, la obra en el Hotel Tahoro, que el Hotel Miramar se compra y acaba de presentar el proyecto. Es que todo esto es una realidad, sin contar pues que cada semana casi se abre un negocio nuevo en el puerto, y hemos tenido y tenemos ahora mismo, me atrevo a decir, la mejor oferta gastronómica en el menor espacio de toda Canarias. Es una oportunidad para que Puerto de la Cruz siga encontrando esos valores que lo diferencian. Y a todo esto, pues mejoras en el espacio público y bueno, y muchas cosas. ¿Que soy consciente que hay que hacerlas? Claro, mejoras, concesiones administrativas, el kiosco de San Telmo entregado, terminada obra entregada para tener servicio de restauración en la playa, el kiosco de Playa Jardín, concesión también que se va a firmar esta semana, culminado en el proceso de liquidación de Pamarsa, una apuesta por el lago clara y evidente, con ya no solamente inversión, sino con las actuaciones, con la declaración, con el uso que se le está dando al lago Martianes como un centro cultural que es, como esa piscina y lugar de ocio de mañana, pero como un lugar para permitirnos hacer pues, los premios Qué Bueno Canarias, o anoche mismo el 40 aniversario del centro de adultos. Yo creo que es una oportunidad distinta, y supongo que quien tiene la ambición de volver a querer gobernar, pues no vea nada de esto, se ponga una venda en los ojos y solo hable de proyectos, porque supongo que han caído en la monotonía de hacer oposición con elementos clave que además lo hacen engañando a la ciudadanía. Y porque supongo que habrán
eso
hablado.
Eso sí es preocupante, que el alcalde diga que la oposición engaña en los proyectos que se quejan de
no,
que se han
paralizado.
Ahora los enumeramos si quieres.
Sí, sí, es que no cuentan la verdad. Por ejemplo, hacer uso en la oposición para hablar de la playa de Martianes. No hay que contar la verdad.
Dicen que se ha caducado el estudio de impacto ecológico.
Pero ¿y por qué no dicen que el proyecto se redactó en el 2005? Es que estamos en el 2022. Es que la oposición lo que tiene que decir es la verdad. Y tiene que decir, existe una complejidad, un proyecto que empezó a redactarse en el 2005, un proyecto que el gobierno estatal pone en sus presupuestos desde el 2008, desde el 2009, y que esto ha sido una entelequia gigante con proyectos y demás. Y es verdad, claro que se caducó, pero es que además, a solicitud de quien les habla, que es el único que ha firmado un convenio con la playa de Martianes, porque el gobierno anterior no lo firmó. Pero yo nada más entrar, sí. Y es verdad que los propios presupuestos del Estado, y porque después de la aprobación de lo que era su estudio del impacto medioambiental, no se pedía por prorrogar, pero eso no era una voluntad política, es una realidad legislativa, y eso es lo que hay que contar. Mire, se ha estado hablando 10 años. Si no quieren contar que es 15, que cuenten 8. Pero que se incluya, porque ellos acaban de salir. Estuvieron 4. Y no estuvieron 4, estuvieron 8. 10. Estuvieron 10. Entonces, yo creo que lo que hay que decir a la gente es contar los procedimientos, que son complicados. Después, si quieren hacer oposición, pero decirle a la gente la verdad. Porque además entiendo que los gobiernos que han pasado, incluso ellos mismos, lo han intentado como lo hemos intentado nosotros. Nosotros ya tenemos una realidad. Y es que el Ministerio de Transición Ecológica, como no se podía prorrogar esa autorización del estudio medioambiental, tuvo que encargar de nuevo esa renovación, que la licitó en enero y febrero y que hasta diciembre del 2022, porque esos son plazos que no ponen los políticos ni la voluntad. Yo no puedo llamar a un... Bueno, llamo casi toda la semana y le escribo WhatsApp, porque esto ha sido un procedimiento que ha estado detrás, en este caso, de Hugo Morán, constantemente. Porque desde el Ministerio entiendo que quizás pueden tener 40 proyectos, una vez que esto no se pudo dar en el 2019. Y también recuerdo que es que en el 2018 no había gobierno, no había presupuesto del Estado, y también hay un requerimiento del Ministerio de Hacienda, y lo estoy contando yo, que en el 2018 no estaba, que además pedía e incluía que no se podía firmar un convenio. Por eso no se firmó probablemente en el 2018, porque el Ministerio de Hacienda exigía que hubiera partida económica, y en el 2018 no la había. Ahora es verdad que hay una bolsa, hay preguntas parlamentarias por parte de Héctor Gómez, en la que siempre salude cuando algún político canario quiere preguntar por la playa Martianes, que hay una bolsa que habla de costas canarias que probablemente se pueda dar, pero hay que decirle a la gente la verdad, y no es poner dinero en un presupuesto para quedar bien, es culminar un procedimiento administrativo que es obligado porque es de cumplimiento legislativo, y por lo tanto se acaba el debate. Cuando veamos el estudio del impacto medioambiental sobre la playa de Martianes, seguiremos dando los pasos. ¿Qué cabe el inicio de la obra? Pues ya firmó el convenio el ayuntamiento, que lo firmó el presente, lo firmó el cabildo, que lo firmó Pedro Martín, y quedaría que se firme el convenio por parte del Estado. El Estado no puede firmar un convenio si esa autorización que caducó no se dé, pero es que eso es una responsabilidad compartida y en ningún caso de alguien que llega al gobierno 6 meses, sino porque además es una cuestión de que, y además la realidad está y esto es suda. Yo ayer mismo que alguien me volví a preguntar, digo, mira, pues probablemente, y te lo voy a enseñar aunque estemos en una radio para que lo tal, este es el estudio, el histórico de, en noviembre de 2005 se redacta el proyecto, el histórico de la playa de Martianes, que te lo voy a dejar como medio para que...
Me lo mande por WhatsApp.
Sí, claro, para que me lo mande por WhatsApp. Para que realmente la gente entienda que estos son plazos y procedimientos y voluntad política, toda la que tiene el ministerio. Ahora vamos a conocer en diciembre, lo que yo no puedo decir es, oye, que es que yo tengo unas elecciones en mayo del 2023 y yo quiero que si esta parte del estudio se tiene que hacer en 9 meses, usted lo haga en 3 porque yo tengo prisa para irme. Es que entiendo yo que el ministerio ha puesto 9 meses porque es el plazo establecido para estudios de este tipo y de esta materia. Esto no es voluntad política.
Alcalde, el equipo de gobierno quiere acelerar el proyecto de rehabilitación de la playa Martianes. Quiere.
No solo, no solo queremos, ya le cuento que le digo...
Para evitar conjeturas de que es que el gobierno de Puerto Rico no quiere acelerar esa obra.
Esto mismo que te acabo de enseñar es el histórico que a solicitudes, 1000 solicitudes de quien le habla en persona y desde el propio ayuntamiento hemos hecho al ministerio. Y entonces, bueno, la propia comisión que tienen ellos sobre estudios medioambientales me manda el histórico para decirme, miren, que es que ellos también acaban de llegar ahora, ¿no? Es decir, llegamos aquí al gobierno, estamos dando los pasos y esta es la realidad. Proyecto que se redacta en noviembre del 2005 y que no vamos a terminar. Bueno, vamos a conocer antes de diciembre, porque la empresa tendrá que entregar el estudio, esa actualización, y por lo tanto después a seguir caminando. Claro que lo vamos a hacer. Es que si no le hubiésemos dicho al ministerio que no sacara la actualización del estudio medioambiental de la playa, si no tuviéramos interés.
Voluntad política, no vamos a poner plazo. Voluntad política del grupo de gobierno, o mejor dicho, del Partido Socialista. ¿Hay que acelerar o hay que poner como prioridades obras como el Parque San Francisco, el Muelle Deportivo y la Ciudad Deportiva? El Muelle de Pesquero Deportivo y sí, la Ciudad Deportiva. ¿No tenéis puesta la proa en contra de esas inversiones?
No, como...
No, te digo por si acaso alguien tiene duda.
¿Alguien tiene duda? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando escucho al Partido Popular o a Coalición Canaria hablar del Parque San Francisco, ¿no? Dos formaciones políticas que cuando había que estar al lado de la cultura la abandonaron. Donde todavía...
Pero ese proyecto es como una bandera, ¿no? Es decir,
Bueno, no, la bandera es la cultura, porque el Parque San Francisco no es para que se juegue al baloncesto, ¿verdad?
De momento no.
Es que a lo mejor quieren el Parque San Francisco para jugar... Bueno, tampoco van a los partidos baloncesto, pero... Bueno, lo que sí tengo claro es lo que hizo Coalición Canaria y el Partido Popular durante la pandemia. En el momento cuando había que estar, cuando había que presumir de esa proyección cultural del Puerto de la Cruz para ambicionar un auditorio como el del Parque San Francisco, quien no lo tenía... siendo valiente y aguantando todas las críticas, especialmente del Partido Popular, donde han intentado mezclar en un debate social hablar de cultura de fiestas como si hablar de fiestas fuera algo despectivo, que es lo que ha hecho y siguen haciendo en cada una de sus notas de prensa, pues permítanme que yo crea que esas dos formaciones políticas no tienen la fuerza moral para defender un proyecto como el del Parque San Francisco. Pueden tener interés partidista, electoralista, pero fuerza moral para defender la proyección cultural de este municipio, que es lo que ocurriría en un Parque San Francisco, no tienen, porque en los momentos más complicados no estuvieron al lado del gobierno. En los momentos más complicados no se pusieron una mascarilla y se sentaron a 1.5 metros y vieron cómo en el puerto fue un ejemplo para el resto de todos los municipios, especialmente de Canarias, por ser los primeros que organizaron un evento en plena pandemia. Eso es estar al lado de la cultura y defender la cultura. Poder adaptar locales de ensayo a los grupos municipales, poder estar... Eso es estar con la cultura. El Parque de San Francisco es un parque que tiene sus complicaciones. Y yo no voy a esconderme porque la posición de quien les habla siempre fue clara. Se hizo un estudio, otro proyecto. Se le está exigiendo a un gobierno que resuelva una situación en 3 años con una pandemia de 2 años de por medio, cuando hablamos de un concurso que se inició en el 2010, pero ¿esto es serio o estamos hablando que quien inició un concurso en el 2010 sale del gobierno en el 2019, pasan 9 años y está exigiendo ver un parque de San Francisco construido a alguien que lleva 3 y con 2 años de pandemia? Oiga, un poco de equilibrio porque son conscientes de lo que pasa con el Parque San Francisco. Y lo que pasa es muy claro, lo primero, asignaron en el ámbito municipal a un técnico que saben que no puede aprobar un proyecto. porque a través del propio consorcio hay estudios que lo dicen. Después es verdad que se inicia un procedimiento y el modelo del Parque San Francisco lleva unos requerimientos porque quizás, como defendimos los socialistas en su momento, se hizo la casa por el tejado. Porque verdad que el Parque San Francisco está donde está y no es el Parque San Francisco en un erial, en un espacio, tiene al lado un BIC, ¿no? La ermita de San Juan y la iglesia de San Francisco, y tiene al lado un edificio con 30 familias viviendo. Por lo tanto, se hizo un concurso sin haber hecho un estudio real, el análisis de cuál era la situación del parque. Cuando se hace el concurso de ideas, gana unos redactores de un proyecto y luego se está 5 y 6 años discutiendo con patrimonio sobre un modelo, en vez de hacerlo al revés, discutir con el patrimonio y hacer el estudio de detalle y saber qué modelo de Parque San Francisco se puede construir, y cuando tengas el estudio de detalle hacer el concurso para que la gente se adapte a lo que dice el informe. Aquí se empezó a hacer la casa al revés y sin estudio de detalle se decidió sacar un concurso. Yo nunca dije nada, dije que creía que ese concurso tenía que ser un concurso público, porque el Parque San Francisco tenía un cariño, un carisma con la población de Puerto de la Cruz, que merecía que a la población de Puerto de la Cruz se le consultara qué modelo de Parque San Francisco. Bueno, durante todo este proceso, como digo, de casi 9 años de gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular, se abre el proceso y se inicia algo que yo... culminó cuando entra con la demolición. Y se empiezan a hacer, por parte del Consorcio de la Habitación Turística, los estudios geotécnicos que se hace. Uno en un primer lugar, y no siendo suficiente, se hace un segundo porque se obvia en el primero, o porque quizás la preferencia es siempre la protección del BIC, ¿no? de la iglesia. Se amplía con el estudio. Y el estudio es claro. Hemos recibido, ahora falta que el área de urbanismo del ayuntamiento emita otro informe, porque el estudio geotécnico habla de muchas dificultades. Y yo no sé lo que Coalición Canaria y el PP, porque yo me tendré que sentar con ellos, porque tendrá que ser una decisión que tomemos todos juntos. Pero yo sí tengo claro que no voy a poner en riesgo un inmueble declarado BIC del siglo XVIII, eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, porque a lo mejor lo que hay que hacer es volver a pensar sobre el modelo del Parque San Francisco. A lo mejor hay que pensar que ese auditorio que el puerto considere puede estar mejor en la estación de Guagua que en el Parque San Francisco. Porque a lo mejor si hacemos un auditorio para 2.000 personas en vez de para 600, a lo mejor es más rentable, porque quien conoce la cultura y quien sabe que para programar cultura hace falta que promotores encuentren la rentabilidad suficiente, a lo mejor en un espacio con probablemente solo 600 personas de capacidad, con una proyección de gasto económico, de mantenimiento. Miren, es que el área de cultura del ayuntamiento tiene 2 técnicos que trabajan de sol a sol, y estamos planificando a lo mejor un inmueble con esas cosas modernas de mando hidráulico que baja, que sube, escenario que no viene, que no viene, no sé cuánto, para hacer una actuación que nosotros hacemos en la calle, porque tenemos una virtud tremenda de tener festivales como el de Mueca y de ocupar el espacio público como el mejor escenario. Y esa es la pensada que está haciendo el gobierno. No estamos perdiendo el tiempo, porque además nos han culminado los estudios y los informes, pero pensando en todas esas posibilidades, entonces en todo ese abanico, podría comprender la gente que Puerto de la Cruz, un proyecto que empezó teniendo una financiación de 9, comprometida en el plan de infraestructuras culturales insulares a través del consorcio, que de 9 pasó a 13, que de 13 pasó a 18, y que algunos estudios dicen ahora, con la subida además de precios, que de 18 podría costar 24 millones de euros, cuando en cualquier lado de la isla de Tenerife, como por ejemplo Nadeje, se está construyendo un auditorio para 2.500 personas por 5. Yo creo que hay que pensarlo, porque no se puede hablar de sostenibilidad y ponerse en una carpetita los objetivos de desarrollo sostenible y luego aplaudir que porque haya una prisa electoralista o un interés primordial. Si yo lo tuviera, probablemente, pues hubiese tirado para adelante para poner una piedra y un cartel, como nos tenían acostumbrados en el puerto, que lo importante era presentar una maqueta antes de irme. No, yo creo que hay un compromiso claro de honestidad, de transparencia con la población. Yo esto se lo he contado al sector cultural, es consciente, dense en cuenta que es un proyecto que incluso recoge que el Museo de Arte de Eduardo Westedal esté dentro. De repente el trabajo deja al museo sin sede, se queda el Instituto de Estudios Hispánicos con las maguas de lo que se le había prometido, porque fue un proyecto que aprobó el sector cultural, pero que es totalmente diferente y distinto a lo que se inició, por lo tanto tampoco tiene el modelo ningún respaldo del sector cultural del municipio. Yo estoy estudiando todas esas vías, tengo todas esas puertas abiertas, todas esas oportunidades.
Ha abierto una muy buena.
Y nos tendremos que sentar.
¿Reutilizar la estación de huevo antigua se puede?
Y tomar, bueno, pues
que
eso son.
Porque cosas... esa idea que se le ha ido al alcalde ahora mismo, sí, a mí me ha dejado un poco sorprendido porque puede ser una bomba para el futuro del Puerto de la Cruz, tener algún edificio cultural en ese espacio.
Claro, porque creo que lo que tenemos que hacer es pensar y decir, oiga, es un espacio cultural, cuando venga la gente a aparcar, ambicionamos el...
conectado con la estación de Guadalajara, un buen aparcamiento.
Muelle. Si ambicionamos un muelle a futuro y nos pondremos en obra, ¿dónde van esas 1,000 plazas de aparcamiento? Tenemos que trabajar con futuro. Yo no estoy trabajando, o sea, yo trabajo siempre pensando que en mayo puedo perder la confianza de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Y trabajo para no perderla, y trabajo para continuar con un proyecto y con un modelo de ciudad distinto de lo que Coalición Canaria y el PP tenían, sí tenían sumergido al puerto en ese olvido, que nadie hablaba del puerto o nadie venía al puerto. Y tengo claro cuál es ese modelo de ciudad y me encantaría proyectarlo, pero también no trabajo siendo cortoplacista para mi interés personal. Para, como te digo, no es para poner medallas, carteles. No, mira, es que creo que hay que hacer un trabajo serio para la ciudad. Y además, de esta forma compartida, cuando llegue el momento y tenga todos los papeles delante, decir, mire, cabe esta posibilidad, cabe esta, abrimos esta puerta, cerramos esta. A lo mejor el modelo de Parque San Francisco tiene que ser un auditorio con la Casa Díaz Fragoso al lado, mucho más sencillo, un espacio libre que en determinado momento pueda... ser un lugar para que cante la coral Reyes Barlet o toque la banda de música un domingo, un espacio totalmente distinto, un espacio también para el aprovechamiento, para la lectura diaria, no sé. Caben 1,000 posibilidades y esas las vamos a abrir.
¿Una biblioteca? Una...
Y las vamos a abrir además...
¿No son las exposiciones?
Las vamos a abrir, las tenemos que abrir con la ciudadanía. Entonces, cuando se termine este estudio y se culmine, porque yo he reflejado con toda sinceridad... ideas, que son ideas nada más, pero todo esto hay que convertirlo en proyectos y en decisiones. Y esas, que es un compromiso de este gobierno de 3 años, no vamos fácil, a tomarlas conjuntamente, ¿no?
Alcalde, me quedo con la posibilidad de que la antigua estación de Guagua, que lleva con una lona tan criticada cuando se puso, pues lleva con una lona unos pocos de años, pues se convierta en una realidad que incremente el valor del que sea, del Puerto de la Cruz, con plazas de aparcamiento, con actividad cultural y que llene de contenido un sitio, de verdad, que es que no queda una parcela como esa en todo el Puerto de la Cruz para reactivarlo. Me quedo con que puede ser un auditorio de 2.500 personas que cueste 5 millones de euros en vez de una de 600 que cueste 24. Vamos a seguir pensando en ese tema porque me ha gustado. No había pensado yo que podía ser esa la solución. Pero ¿y el muelle? ¿Qué pasa con el muelle? Hay algunas voces que dicen que este grupo de gobierno lo ha metido en una trituradora de basura y que ya es un hecho que no se va a producir en los próximos 50 años.
¿Qué? A lo mejor no sé, a lo mejor no escuchan. Saben que la parte prioritaria de la futura infraestructura portuaria de Puerto de la Cruz tiene un procedimiento administrativo. Es que estamos hablando de lo mismo, hablamos de ese interés. Yo en noviembre de 2016 firmé una hoja de ruta con el Cabildo y con tal para todas las fuerzas políticas marcar una hoja de ruta. En febrero del 2017 me dejaron de invitar porque cuando se le rebajó la categoría del muelle, algo que solo aprobó Coalición Canaria y el Partido Popular en una disposición adicional de la Ley del Suelo, rebajaron la categoría y por lo tanto el muelle, la futura infraestructura portuaria del Puerto de la Cruz no iba a tener transporte con pasajeros porque no están las competencias y no iban a cambiar una ley en Canarias para el muelle del puerto porque es una ley de ámbito regional. Y cuando pregunté eso en febrero del 2017 en una de esas mesas de valoraciones que se me había convocado y se me había dicho que se me iba a traer un estudio jurídico que garantizaba que eso se podía dar y que el promotor podía ser solo el Cabildo de Tenerife, no se me demostró y por lo tanto ya no se me invitó nunca más. Pero yo nunca hice daño con eso, ni hice oposición, porque era consciente de que un proceso, que un proyecto de estas características tiene un proceso eterno. Y se ha hablado durante siglos, se ha hablado durante los últimos 10 o 15 años. Y que de verdad que Coalición Canaria y el Partido Popular vuelva a coger el tema del muelle para hacer uso, para engañar a la ciudadanía. Mire, la infraestructura portuaria tiene un procedimiento de aprobación que todavía no se ha culminado. El propio órgano medioambiental del Cabildo, al que este gobierno hizo suyo como medio propio y encomendó este trabajo, nos ha presentado ya el estudio económico de esa infraestructura portuaria. Es un paso que ha dado este gobierno. Está Emilio Fariña como director insular al frente, vino con su técnica vía al ayuntamiento y ya nos ha presentado, y hubo una reunión previa entre, en este caso, con Carolina y David, por un tema económico y por un tema de urbanismo. Luego hicimos una reunión conjunta y claro que vamos dando pasos, pero es que son pasos administrativos, proceso, porque si no estaríamos engañando de nuevo a la gente diciendo que el teleférico va a construir y así a lo libre y trayendo maquetas y presentando situaciones que no son reales, porque lo más importante es que se siga dando ese estudio del impacto medioambiental, la herramienta urbanística lo permite. Es que no teníamos una herramienta urbanística, es que firmamos una hoja de ruta para saber quién lo hacía sin saber qué se podía hacer. Y los plazos y los procedimientos de la administración son distintos. Entonces yo creo en este aspecto que si quieren acusarme en este caso de ser honesto, de dar pasos y demás, bueno, el tiempo estará. Yo espero que en unos meses tengamos noticias finales sobre la aprobación definitiva de este anexo que recoge la infraestructura portuaria y que entonces ya sentemos a las administraciones. Yo creo, y es público porque lo he dicho muchas veces, que yo creo que, aunque yo ya lo he compartido con los compañeros del gobierno de Canarias y de Puerto, creo que una obra de esta magnitud no solamente hay que sentar al gobierno de Canarias y recuperar esa competencia. Creo que ahora mismo estamos en un momento clave para que ese estudio del impacto medioambiental sea el sostén necesario para poder tocar puertas de Europa, poder tocar puertas estatales, para que lo que se proyecte sea realmente sostenible, sean inversiones en tierra y mar, un auténtico aprovechamiento, y que de verdad no lo utilicemos de nuevo como arma arrojadiza contra un alcalde que está dando los pasos dentro de los plazos establecidos en normativa, porque lo que quieran o lo que busquen es que yo venga de nuevo con una maqueta para que la gente me aplauda. Y creo que hay que decir la verdad, y es esta, pero no es porque yo la tenga, sino porque los procedimientos están ahí, y cuando se apruebe inicialmente y sea público, se verá que se ha estado trabajando, ¿no?
Entonces el alcalde Marcos González Mesa apuesta porque el muelle del Puerto de la Cruz sea una realidad en los próximos años.
Mira, yo es que además soy no solamente partidario, sino responsable de que los textos en Puertos Canarios se refundieran. Porque en este caso estaba Patricia Hernández al frente del gobierno de Canarias, y yo tenía muy claro que, por eso yo siempre hablo de infraestructura portuaria y no hablo de muelle, porque las inversiones de tierra y en mar tienen que venir de la mano. Porque si no, el puerto hubiese ocurrido lo mismo. Estaríamos trabajando en una proyección que donde hay rentabilidad es la tierra y donde hay mucha menos rentabilidad es en el mar. Y para poder ambicionar esa infraestructura portuaria que nos permita tener un muelle que realmente recupere esa competencia del transporte con pasajeros, ¿no? Una oportunidad de nuevo para que no solamente sea la administración insular la que tire al frente de estas obras, porque como no se podía hacer, el papel lo aguanta todo. Poner cifras en papeles cuando uno piensa que se puede ir antes o después de unas elecciones lo aguanta todo, pero lo que no aguanta es la verdad, que la verdad es plazos, procedimientos administrativos que tenemos que cumplir porque son legislativos. Así que claro que ambiciono la infraestructura portuaria para el puerto, pero lo que no hago y no ambiciono es que el puerto espera tener un muelle para tener futuro. Porque entonces estaría condenando, como han condenado al puerto durante tantos años, hablando de cosas que son muy costosas.
¿Le he oído infraestructura portuaria con pasajeros?
Sí, es que yo hablo, mi lenguaje es el mismo, pero de siempre, no de ahora.
Hay que volver a la polémica de que hay que reformar ese proyecto de muelle para que sea una infraestructura portuaria con capacidad de pasajeros.
El proyecto lo tiene. Quien no lo tiene, para permitir que el único promotor fuera de ámbito insular, esto tiene que ver con las categorías de muelle, las categorías de ámbito insular, si la promoción viene solo del ámbito insular, no puede ser un puerto de interés canario, y por lo tanto se rebajó la categoría para que fuese el Cabildo quien fuera el único promotor del muelle, pero esa intencionalidad no se dieron cuenta que perdía esa competencia, pero no el proyecto sí contempla el transporte con pasajeros, y también hay que ser honestos con la gente, porque lo dije creo que en la firma de noviembre de 2016, lo digo ahora, nosotros tenemos que ser conscientes del Mar del Norte, que no es el mar de otros lados de la isla de Tenerife, y que mucha naviera, yo lo digo siempre, yo quiero un transporte con pasajeros, el transporte con pasajeros que permitan los estudios de nuestro mar, y de ese modelo de infraestructuras portuarias que ya está diseñando y que es el que se está estudiando en este estudio medioambiental. Para proyectarlo, yo no voy a cambiar proyecto, no. Lo que queremos es recuperar una competencia que, siendo de ámbito insular, no tiene.
Bueno, pues yo me quedo también con que el alcalde del Puerto de la Cruz, socialista don Marco González Mesa, quiere un muelle en el Puerto de la Cruz, que no se le quiten de la idea de la cabeza de que aquí hay torpedeos que para que eso no se haga nunca realidad, y que tengo la esperanza de que algún día, mirando el puerto, veamos un muelle o una infraestructura portuaria con capacidad de pasaje.
Sí.
No puede escapárseme el alcalde del Puerto de la Cruz sin que me diga qué le piensa del PRUC, del Parque Nacional del Teide.
Bien, bueno, mire, yo he tenido reuniones y conversaciones. Vamos a hacer un trabajo, se está haciendo un trabajo desde el Cabildo de Tenerife, que es un trabajo incipiente, creo. Tengo una visión quizás más personal. No creo que los problemas medioambientales de Canarias sean el Parque Nacional del Teide. Creo que tenemos otros muchos problemas, grandísimos problemas a los que afrontar. Creo que esto es fruto de la mejor intención y quizás a lo mejor un camino donde debemos encontrarnos. Y el Cabildo de Tenerife lo tiene muy claro. Yo he hablado, porque todo el mundo, aunque en este caso sea del gobierno de Canarias, todo el mundo asocia el Teide al Cabildo, ¿no?
La gestión es del Cabildo, lo explica aquí Manolo Durma. La gestión la lleva el Cabildo.
Y es evidente, porque esa asociación es lógica. Pero ya no solamente por mantenimiento, sino porque la sensación que tiene la gente de Teide y Cabildo. El Cabildo está trabajando porque somos cómplices en muchas de las áreas, ¿no? Por lo que afecta al área de turismo, a una ciudad turística como Puerto de la Cruz, esas posibilidades que se recogen. Estoy completamente convencido de que esto es un texto inicial. Normalmente los textos iniciales son muy duros para generar conciencia social, para generar movimiento, para
que la ha generado.
Sí, por eso, para generar posicionamiento. Probablemente todas esas alegaciones en el proceso que se acaba de prorrogar, hablando ayer con Aarón Afonso, el plazo para que los propios ayuntamientos hagamos también nuestras las alegaciones que desde el Cabildo las concentremos en una ciudad como el Puerto de la Cruz, que en nuestro caso nos afecta, claro, por ser una ciudad turística, y también nos afecta porque las restricciones para el ámbito, por ejemplo, de las proyecciones audiovisuales no son entendibles. No podemos tener una estrategia desde Puerto de la Cruz en colaboración con Tenerife Film Commission para hacer de Puerto de la Cruz un auténtico plató y que por lo tanto esas productoras entiendan que pueden venir a rodar o quedarse en el puerto, pero rodar en el Teide, como ha ocurrido recientemente, ¿no? Porque no hablamos de límites, ¿no? Los límites con la Orotava están ahí, ¿no? Y por lo tanto presentaremos alegaciones también junto al Cabildo en estas materias. En el ámbito deportivo también nos preocupa por las pruebas, por lo que significa. El Puerto de la Cruz es una ciudad cycling friendly, sabemos que viene mucha gente a practicar deporte. Yo estoy convencido y se lo he dicho también al consejero, ¿no? A Valbuena, de que hay que trabajar. Él ya ha hecho una declaración que es pública y notoria, que él va a escuchar y a tener en cuenta todas las alegaciones.
Y para también ha dicho que están politizando.
Refundir en los textos. Claro, porque una cosa es trabajar, ¿no? En positivo. Y otras después ya escuchar a responsables políticos cuando dices que nos quieren robar el Teide. Eso es politizar, hacer demagogia, hacer uso de un nacionalismo que no le pertenece a nadie. El Teide es de todos, hay quien lo tiene que proteger, quien lo tiene que gestionar, para los que es un reclamo, como puede ser para una ciudad turística como la del Puerto de la Cruz, sin ninguna duda, para la isla de Tenerife. Y bueno, yo creo que hay que trabajar en positivo siempre, dando voz, por supuesto, ¿no? A los sectores. También hemos tenido reuniones. Los primeros que me alertaban de esta situación era Alicio, una asociación empresarial del norte de Tenerife.
No es empresarial, don Marco. No
Alicio.
Pasa que son todos, casi
son
todos.
Casi todos empresarios, pero sí. Bueno,
sociedad civil.
Civil, sí. Pero bueno, pero la verdad que son casi todos empresarios y eso tampoco es ningún defecto, sino una virtud.
No, pero es que el objetivo de esa asociación, en la que yo me encuentro muy cómodo y apuesto porque es una herramienta necesaria para el crecimiento del norte, es precisamente desmarcarse con esa imagen que proyecta de que una sociedad de empresarios, porque son todos empresarios, la verdad, son todos empresarios.
Pero sí es verdad que que bueno, que tuvimos un encuentro los tres alcaldes, una asociación que se mueve y que, vamos, quien habla de cogobierno, quien firmó un pacto de gobierno que se llamaba Cogobernar con la Ciudadanía, es quien les habla. Yo estoy encantado con la asociación, con las veces que nos invitan, con compartir. Ellos fueron los primeros que nos alertaron, de hecho, quizás porque uno está como muy centrado en el puerto, sabía que se estaba trabajando, pero no conocía los plazos hasta que tuvimos ese encuentro y ya me puse en contacto con los compañeros del gobierno y del cabildo, pues para trabajar, como digo, en la senda más constructiva de, oye, son alegaciones, pues hay que hacer alegaciones.
Tú estás alineado con la postura de don Pedro Martín, que dice que huyamos de los radicalismos, que seamos conscientes de que los usos son necesarios en el Parque Nacional y que la conservación del parque no tiene por qué excluir al uso.
Claro, es que yo creo que ya digo, me imagino que esto se hace con la mejor intención, porque uno quiere conservar lo que es, pero no soy partidario de convertir el Teide en una escena de un teatro, ¿no? Donde se abra el telón, te lo enseñen y se cierre y te vayas, ¿no? Porque creo que además se puede convivir. Yo soy consciente, por ejemplo, de las exigencias que hay con los rodajes. O sea, prohibir el tema audiovisual no lo entendería, porque quien ha formado parte o quien sabe de las exigencias que hay para los rodajes, que queramos subir las tasas, por ejemplo, que puede ser una solución, porque de alguna manera, para que eso se pueda producir, que la normativa vigente solo habla de aeronaves y por lo tanto un helicóptero no puede volar por el Teide.
Y dron tampoco.
Pero hoy en día habría que, la normativa tendría que recoger que sí se puede volar un dron, porque eso no va a afectar en nada la protección del parque. Pues esas son las cosas que tenemos que pensar. Pero, y eso, si hay que subir una tasa por un tema de protección para tener más personas o control, en este caso, por ejemplo, vigilantes para alguna prueba deportiva o creaciones audiovisuales, eso lo va a entender todo el mundo que necesitamos poner quizás más medios, pero no en lo prohibitivo, ¿no? Que es lo que en este caso pues despierta esta alarma o esta alerta en la que seguramente vamos a encontrar una solución, ¿no?
Pues yo los he oído a todos, a los alcaldes del Valle, y todos tienen la misma posición.
Sí,
el problema es que cada uno emplea la misma posición para decir cosas diferentes, sí, ¿no?
Pero bueno, pero
se van a poner de acuerdo todos.
Porque los términos quizás, bueno, esto también a nadie se le escapa que esto es también parte del juego político, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie que haga uso. Pero bueno, también alguien ve un filón y se agarra una oportunidad para cargar contra un gobierno en general, que yo creo que ha sido un gobierno ejemplar para Canarias, el gobierno de Ángel Víctor, con la situación que hemos atravesado, ¿no?
Don Marcos, alcalde de Puerto La Cruz, Marcos González Mesa. Algunos se empeñan en llamarle Marcos Inés. Usted no tiene ninguna vergüenza que se lo digan. Alguien se lo dice de vez en cuando como ofensivo. Yo sé que
se
muere de la risa.
Tengo mis redes sociales así, porque lo que, si lo haría...
Y no hablo de ámbito local, ¿eh?
Sí, si lo haría, y además me es curioso, porque a veces en actos públicos me nombran y la gente me dice, bueno, pero no sabes, no, mira, es verdad que para ir a votar tienen que votar a Marco Antonio González Mesa, porque Marco Inés es un nombre artístico, pero un nombre que me ha acompañado toda la vida y un nombre al que no voy a renunciar, porque si no renunciaría a mi personalidad, y esa es la que me mantiene, me sostiene y me permite seguir siendo el mismo a pesar de lo que es ser alcalde de tu municipio, que hay, bueno, pues un nivel de exigencia personal que estoy encantado de haber asumido, ¿no?
Pues hemos conversado con el alcalde del Puerto La Cruz, Marco González Mesa, Marcos Inés, como quieran nombrarle, durante los últimos 40 minutos, y no hemos hablado de dos cosas que queríamos hablar, con lo cual queda invitado para la próxima, antes de las fiestas, para hablar del FE Festival y del Cook Fest Music.
Vale.
Que también son importantes para el futuro cultural del Puerto de La Cruz y para ponerlo en el marco de la cultura.
Pues un día, posicionando a Puerto de La Cruz, hablamos del Cook con una programación Bárbara. Tremenda. Hablamos del FE, que 19 y 20 de agosto va a reventar Puerto de La Cruz, porque si alguien transforma la ciudad es el FE Festival, y podemos hablar también
séptima
de
edición.
Pet Shop Boys el 14 Pet de Shop julio Boy. Podemos hablar del Peñón Rock en octubre, podemos hablar de
el October Fest,
podemos hablar del carnaval de verano, de la fiesta de julio, de toda esta forma de entender a Puerto de La Cruz como una ciudad muy viva, y a quien le moleste que vaya a acostarse.
Muchas gracias, don Marcos. Hasta la próxima. Hemos llegado al ecuador del programa de hoy. Vamos a poner la pausa musical que nos viene acompañando toda la semana con Estopa y un temazo con Rosario, el Run Run. Disfrútenlo, volvemos en un momentito.
Primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiero.
dentro tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer, a mí me suena en zorro. Un mundo interior que a mí me gusta que se escuche bien,
a mí me suena el rum rum de mi corazón.
No se me quita el gusanillo de ti.
Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir.
Algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo,
trepando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rum, a mí me suena el rum,
de mi corazón,
suena el rum,
y de mi mundo interior,
a mí me suena el rum,
a ti te suena el rum,
a mí me suena el rum,
de mi corazón,
a mí me suena el rum,
ay, de mi mundo interior,
a mí me suena el rum,
mi última estación,
a mí me suena el rum.
Y 33 minutos de la mañana, ya hemos pasado el ecuador del programa de hoy y de manera extraordinaria y en una hora inhabitual no podemos dejar pasar un viernes más sin conocer la opinión y el análisis de la situación que en la que venimos viviendo de nuestro querido colaborador de todos los viernes, don Salvador. Buenos días, don Salvador García. Buenos días.
Hola, Diego. Salud, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, estupendamente. Acalorado como todos los demás mortales, supongo, porque este calor no es normal.
Se nos viene encima un fin de semana intenso. Aparte de que el Tenerife va a subir a primera división sí o sí, tenemos una cita electoral que va a condicionar el futuro político de este país, ¿verdad?
Dos citas también. Sí, hay que colocar la de Francia, claro, muy importante. Pero bueno, sí, me imagino que te refieres a Andalucía, y esa incertidumbre pues quedará despejada. No lo sé si el domingo por la noche, porque igual se produce ese resultado extraño y llamativo que obligaría incluso a poder repetir las elecciones en el caso de que la gobernabilidad pues fuera prácticamente un ejercicio imposible de llevar a cabo, ¿no?
¿Tú crees a Feijóo cuando dice que no va a gobernar con Vox, que prefiere, bueno, Feijóo y Moreno Bonilla? Pasa que es que aquí la voz cantante es la de Feijóo, nos guste más o sí, nos guste menos. Que va, sí, que sería capaz de volver a repetir las elecciones autonómicas andaluzas y que no, bajo ningún concepto, va a permitir que Vox se incorpore al gobierno andaluz?
Bueno, habiéndolo dicho antes de las elecciones, antes de la cita con las urnas, es un reto. personal y para su organización. Y de esa decisión pende mucho su propio futuro. Porque de no hacerlo así, primero se contradiría, naturalmente. Y en segundo lugar, pues daría pie y daría paso a lo que ha ocurrido en Castilla y León, donde ya el Partido Popular está sufriendo las consecuencias de una alianza que no es buena para nadie, ¿no? Para la democracia y para el propio Partido Popular, ¿no?
¿No te extraña que la medida que ha tomado ya el gobierno de Castilla y León con respecto al recorte de la subvención o la financiación de los partidos, de los sindicatos y de los partidos, y de la COE, no de los partidos, que quiero decir que a los partidos políticos no les ha tocado el dinerito, pero a los sindicatos y a la patronal sí, haya tenido tan poca repercusión mediática en los medios de comunicación de ámbito nacional?
Pues tengo que decir que sí, efectivamente, es una noticia de alcance, es una decisión además de mucha repercusión pensando en el futuro, no solo porque afecta a un universo tanto sindicalista como patronal muy sustantivo, ¿no?, sino porque luego sienta un precedente que no es nada bueno. Alguien se preguntará si los sindicatos tienen que estar subvencionados y no digamos ya la patronal. Miren, para bien o para mal, la democracia funciona así y hay organizaciones que por su propio, por su propia capacidad no pueden subsistir sin ayudas económicas del sector público. Y entonces, cuando tanto dinero existe para otros fines y otras finalidades, no puede haberlo también para ayudar a unas organizaciones que, no en el caso de la patronal, pero en el de los sindicatos sí, no se sostienen únicamente con la financiación, el sufragio de sus propios, las cuotas de sus propios militantes. Esto es discutible, naturalmente que sí, pero la medida, por lo de impopular que tiene y por lo restrictiva que supone, pensando en que puede extenderse, naturalmente es bastante llamativa y no todo el mundo estará de acuerdo con ella.
A mí me llama mucho la atención, yo te digo, que haya tenido tan poca repercusión mediática. Es que no le he oído prácticamente en ningún medio nacional televisivo.
Tiene toda la razón, sí, sí.
Y creo que es de mucho calado, es de mucho calado esa medida.
Efectivamente, por las razones que acabo de apuntar, ¿no? Uh-huh. Y a otras muchas que forman parte, naturalmente, del debate subjetivo en el que se puede opinar sobre si la viabilidad de esa medida podrá mantenerse o, por el contrario, tendrán que rectificarla, sobre todo cuando llegue la hora de la verdad. ¿Cuál es la hora de la verdad?, se preguntará. Bueno, cuando sea necesario, pues recabar el apoyo de estas organizaciones, tanto patronales, empresariales como sindicales, para poder apoyar desde un punto de vista cualquier norma, cualquier medida que sea indispensable o se considere beneficiosa para la colectividad. Ahí lo extraño no solamente es el silencio, Diego, de los medios nacionales, como apunta, sino también el silencio del Partido Popular.
¿Y del PSOE? Sí, yo digo, esto van a cogerlo allí, y los van a triturar.
Sí, sí, allí no gobierna, ¿no? Pero bueno, efectivamente también. Yo creo que están esperando por el resultado de las andaluzas, digo, no lo sé. Esta es una medida a la que no se puede permanecer indiferente.
Si tú lideraras el PSOE andaluz, ¿aceptarías una abstención en la investidura del más que probable vencedor de las elecciones, que será el señor Moreno Bonilla, a cambio de que el Partido Popular no entre a formar gobierno con Vox? ¿Lo harías? ¿Tomarías esa decisión de abstenerte?
Bueno, es discutible, pero hay que ponerse en la mesa a negociar con la aritmética de los resultados. También hay una pregunta que se podría devolver. Si el PP se ve con insuficiencia de apoyo parlamentario o porque con Vox, según dice, no quiere pactar, no quiere una alianza, lo haría con otro partido que, como el socialista, pudiera por lo menos aportar cierta estabilidad a la gobernabilidad de Andalucía?
Buena pregunta.
No, vamos, todo, por eso dije lo de la aritmética, todo dependerá un poco de los resultados y sobre todo Incluso si no hay sorpresa, porque igual de esos resultados se desprende, Diego, alguna situación inesperada. Mi opinión, hemos pasado en la campaña, que como se sabe incide poco, ¿no?, en los resultados y en la posibilidad de captar a los indecisos, que en eso se ha convertido. Hemos pasado en la campaña de pronósticos de mayorías absolutas o cercanos y de alianzas por cierto sector político, hemos pasado a lo que estamos hoy planteando. Oye, si no hay mayoría, ¿habrá nuevas elecciones? Primera pregunta. Si no hay mayoría, ¿sería posible la gobernabilidad entre otras fuerzas que no son las que hasta el momento se ha venido hablando? Si hubiera una sorpresa por el lado izquierdo, ¿podría haber una gobernabilidad justamente en ese franja? Bueno, pues estas son las preguntas que hay que despejar. Pero que desde luego la campaña termina hoy y desde luego no es la misma que como empezó, la tónica, me refiero, el ambiente, desde luego que sí.
Yo apuesto a que la abstención va a ser muy, muy elevada por esto de la hora de calor y el fin de semana playero. ¿Cierto? Que se va a presentar, y que esa abstención, que va a crecer mucho, va a perjudicar muchísimo a las opciones de izquierda, y hay una probabilidad que yo creo que puede ser una realidad, es que el PP aglutine todo el voto de Ciudadanos inútil, que no va a servir prácticamente para nada, y que la candidata Olona ha defraudado muchísimo las expectativas de Vox, y que a lo mejor nos tenemos la sorpresa de que Moreno Bonilla gana las elecciones por mayoría absoluta el domingo.
Y una pregunta, Diego. ¿Olona ya se dio de baja como diputada a Cortes?
No, todavía no.
No. Va a cambiar. Qué interesante esto, ¿verdad?
Muy, muy interesante.
Vaya manera de presentarse a un electorado, ¿eh? Pero bueno, dejemos eso para el anecdotario.
Yo hoy he dicho, hoy y otros días anteriores, he dicho que es mejor diputada que candidata.
Bueno, sí, una opinión respetable, sí, yo, en fin, no digo más.
Tú no la consideras ni buena candidata, ni buena diputada, ni
no,
buena,
yo creo
buena
que
abogada del Estado, sí, parece, ¿no?
Yo creo que estamos ante una política, ante una mujer que, haciendo política, trata de hacer distinta a los demás. Yo no puedo discutir su bagaje intelectual ni nada de eso, ¿eh? Sí creo que su dialéctica muchas veces es infortunada y sí, muchas veces desborda o traspasa la frontera del equilibrio con que debe expresarse una persona. Pero bueno, no dejan de ser más que opiniones. No tengo tampoco otros elementos de referencia para enjuiciarla.
Yo esta mañana tenía la duda si iniciar el pequeño editorial, el pequeño resumen de noticias que hago todas las mañanas, con una u otra noticia. He optado por empezar con el tercer día consecutivo de subida del precio del megavatio hora, a pesar de la excepción ibérica, resguardando y conservando una que para mí me parece muy importante también del día de hoy para comentarla contigo, Salva. Y se trata del caso de Mónica Oltra, de la imputación a través del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por tapar, por ser conocedora de los abusos con los que ha sido condenado su ex marido a 5 años de prisión de una menor tutelada por el gobierno de Valencia, donde ella hoy por hoy es la responsable máxima de la protección de esas menores tuteladas por la comunidad autónoma, encubriendo y además coaccionando a funcionarios para que no declararan en contra de su ex marido. Esto es bastante turbio, bastante desagradable de comentar, imagínate tú, para analizar. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que automáticamente que esto se haya producido, a pesar de los errores judiciales que se han producido, y ahora tenemos también al señor Clavijo, que lleva toda la vida enmarañado con un caso grúas, con el caso Reparo, y veremos a ver cuántos le quedan todavía por ahí. El hecho de que una política que lleva una bandera de progresista, de mujer feminista, de defensora de los derechos de los débiles, que se vea envuelta en este tipo de escándalo, no es suficiente como para que se aparte de la vida pública de manera inmediata. ¿Esperamos que hoy en su rueda de prensa se produzca? ¿Tú lo esperas? ¿Esperas al menos que sus compañeras de viaje le exijan que se aparte de momento, o esta va a seguir siendo vicepresidenta de la comunidad autónoma?
El asunto es tan delicado desde el punto de vista personal, subjetivo, que lógicamente, aunque parezca que uno se refugie en ello, hay que medir muy bien las posiciones antes de emitirlas, ¿no? Es un asunto sub iudice. Los tribunales están a punto de juzgar y por la naturaleza de los presuntos delitos cometidos, naturalmente hay que mostrar reservas hasta que los propios tribunales se manifiesten. la pregunta que haces. ¿Debe, por la naturaleza de los hechos, debe ser suficiente las informaciones que se han ido publicando sobre las consecuencias que tiene ese aparente posible encubrimiento? Pues ya ahí es materia para que cada quien opine en función de las circunstancias que aprecie. A mí, desde luego, el asunto no gusta nada, ¿eh? Yo creo que es bastante delicado, primero para los protagonistas y segundo para la misma opinión pública, tratándose, repito, de sujetos pasivos de la comisión de la presunta comisión delictiva con menores, ¿no? Y la actitud del encubrimiento en el ámbito del feminismo nunca ha sido bien vista, y esto debe ser tenido en cuenta para hacer una valoración correspondiente. En fin, Diego, yo creo que hay que, a estas alturas ya, hay que, digamos, aguardar a la resolución de los tribunales, y en segundo término, si esta resolución fuera la que se espera en el ámbito político, si puede probarse ese encubrimiento, desde luego la señora Oltra debe presentar su renuncia a seguir ejerciendo responsabilidades públicas.
Pues yo soy ingenuo de la política, siempre espero que nuestros representantes públicos cambien la normalización de que este tipo de cosas se puede permitir en el ámbito público, y que hoy en la rueda de prensa que está esperando que salga la primera noticia, ella diga que se aparta de la vida pública mientras que esté sub judice, que va a tener la libertad absoluta de poder defender su inocencia, pero que no quiere perjudicar ni al movimiento feminista, ni al movimiento de Yolanda Díaz, la que ella es figura muy, muy, muy relevante, ni a la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma Valenciana, que no se agarre a su sillón, que se defienda y que después, una vez que demuestre su inocencia, en el caso de que así fuera, volviera a la vida pública. Me encantaría, estoy deseando ver eso, pero dudo mucho que vaya a producirse.
Yo también, fin. Comparto tus dudas.
Don Salvador, ¿qué le digo? Que disfrutemos este fin de semana y que el Tenerife el lunes esté ya en primera.
Sí, no hemos hablado de ello, pero hay que terminar de aguardar las vísceras con eso, con la misma expectativa y sobre todo con la ilusión de que el año próximo el Tenerife sea equipo de primera división y por aquí desfilen todos los grandes del fútbol español y por aquí veamos figuras y por aquí tengamos cerca el acceso a espectáculos deportivos de primer nivel, que hasta ahora lo seguimos en televisión y tenemos que conformarnos.
Y además eso ayuda muchísimo a reactivar un sector económico de esta isla que llevamos años deseando que sea así, es decir, visualizarnos sí. Gratuitamente en Europa, en el resto del territorio nacional, parece que no, pero cuidado, que tener un equipo de primera división no solamente afecta al deporte, sino a toda la economía de la isla.
Sí, ahí hay que remitirse, Diego, un antecedente, que es cuando el Tenerife jugó aquellas primeras opciones de esto, competiciones europeas.
La UEFA, cuando era la Copa de la UEFA.
Correcto, correcto. Y ahí, en la Copa de la UEFA, y también, por supuesto, en la Liga Nacional, tan solo, me parece que un departamento de la Universidad de Laguna estudió el impacto, tan solo la mención en las quinielas, tan solo la mención, es decir, Tenerife-Elche, las tres opciones del 1x2, ya supuso efectivamente un impacto muy notable, muy notorio, y que relanzó el nombre de Tenerife en todos los ámbitos, en el deportivo y en lo que no es deportivo.
Pues don Salvador, ¿qué le digo a usted? Que disfrute el fin de semana, que celebremos la victoria del Tenerife y el ascenso a Primera División, y que ya las fiestas de la Hortava están ahí a puntito. La semana que viene las tenemos encima. Así que hay que ir preparando el traje mago.
Hay otra cita, Diego.
¿Cuál?
Otra cita informativa con la que empezamos. Hay elecciones en Francia.
Es verdad.
Pasa que... Y ahí habrá que ver.
¿Tiene dudas de que Le Pen va a tener grupo parlamentario? Que quizás sea eso lo más preocupante, que entre en el Parlamento con grupo parlamentario y la ultraderecha en Francia.
Bueno, eso por lo menos lo considero bien posible, ¿eh? Lo considero posible. Lo que no sé es si Macron podrá asegurar también los votos de manera que no peligra su presidencia, que está ya absolutamente consolidada, pero asistiríamos a un escenario, si te acuerdas, que se denomina cohabitación, es decir,
ya ha existido en Francia.
La República.
Que ya ha existido en Francia esa situación.
Ya ha existido, sí, sí, ya se ha dado. Y entonces veremos cómo de bien se puede llevar, ¿no? El presidente de la República por un lado y el gobierno por otro, políticamente hablando, con otro color. Es interesante porque fíjate que las opciones de izquierda estaban prácticamente, olvidadas y defenestradas tras las elecciones presidenciales, y sin embargo ahora la izquierda es la que marca la pauta y de hecho se refleja en que ganó en la primera ronda el pasado domingo. Veamos, está interesante, y la política francesa, como es tan suya, ya veremos cómo se comportan los electores.
Pues sí, tenemos ahí la opción de cambiar la primera ministra, como los 577 se vuelvan un poquito más rojos de lo que están actualmente. Y desde luego lo que sí está, parece que es claro, es que el Congreso no va a ser, o el Parlamento francés no va a ser mayoritariamente de apoyo a Macron, como hasta ha sido siendo hasta esta legislatura.
Efectivamente, y luego asistiríamos ahí al resurgimiento, sí, de un líder, en este caso de Mélenchon, que puede ser la gran sorpresa, y veremos qué protagonismo cobraría si es que, como se espera en las encuestas, y más que nada por el resultado del pasado domingo, logra establecerse ya como encabezando esa coalición de izquierda. Nepus, se llama ahora, Nepus.
Nepus, tiene que le han ido cambiando el nombre, pero es muy abierta. Y además puede ser primer ministro de Francia, que también
es muy importante. Ese es el escenario que estoy vislumbrando.
Pues, don Salvador, lo sabremos el lunes. Así que el viernes de la semana que viene tendremos muchas cosas de las que hablar.
Atentos, pues.
Salud y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
La sordina maravillosa de la trompeta nos indica que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro crítico de cine, el mejor de los mejores, don Manuel Díaz Sánchez. Manu, buenos días.
Buenos días, aunque es Díaz Noda, no Díaz Sánchez. Ya lo de Sánchez ya te está obsesionando.
Manu Díaz Noda. Manu Díaz Noda. Tengo que leerlo. Yo no sé por qué lo de Sánchez. Debe ser eso lo que tú dices, que me está...
Es la costumbre de repetir ese apellido día tras día.
A ver, si quitamos las pedradas de las cabezas. Oye, pues este fin de semana otra vez tenemos muchísimas cosas que ver.
Sí, sí, lo que pasa es que este fin de semana es verdad que le damos un descansito al tema series en plataformas, porque lo que nos llegan sobre todo son largometrajes.
Peliculear, que también está muy bien.
Efectivamente, y digamos podemos ajustar un poquito mejor la agenda.
Y además es una cosa, Manu, que yo tengo tanta tarea pendiente de serie con esta manía que tienen HBO y Amazon Prime y Apple TV de poner uno o dos, y ahí te dejo hasta la semana que viene, pues tengo ya una lista acumulada de uno a uno que tengo que ver, el fin de semana que tengo que tener, te lo digo en serio, en una libretita apuntada, porque los buscadores de las plataformas son un poco coñazos. Así que ahí tengo tarea pendiente. Ahora me está sumando, sí. Estoy viendo aquí los que nos vas a presentar, y bueno, pues estos son tardes agradables. Por una película siempre viene bien. Empezamos por Netflix.
Empezamos por Netflix, sí, aunque empezamos y cerraremos con Netflix la parte de plataforma, pero empezamos con una producción argentina que viene de la mano de Sebastián Schnidel, que se encarga tanto de guión como de dirección. Está basado en una novela de Guillermo Martínez, las dos con el mismo título, La ira de Dios, y que viene con un trío de actores argentinos muy destacado. Empezamos con Macarena Chaga, que interpreta a la protagonista, Juan Minujín, que le acompaña un poco en la investigación, pero sobre todo la figura del gran Diego Peretti, que es la figura que sobrevuela a toda esta historia. La ira de Dios nos narra la historia de una joven que trabajaba como asistente de un escritor muy famoso, y en un momento determinado pues hay un choque entre los dos, y años más tarde pues ella habla con un amigo periodista y acusa a este escritor de, a lo largo de 10 años, de manera pausada pero premeditada, haber ido asesinando a todos los miembros de su familia. A partir de ahí, la película, utilizando diferentes flashbacks, pues vamos a ir conociendo toda esta trama y quedándonos pues con esa idea al final de si realmente la protagonista pues ha caído en la locura por culpa de la depresión, o efectivamente hay una mano que mece en la cuna de todas las muertes que han ido sucediendo a su alrededor.
Ojo por ojo.
Hola.
Esteban Rey.
Diente por diente.
Necesito que me ayudes.
Vida por vida.
Segunda propuesta que nos traes hoy, Manu.
Pues una propuesta que nos llega a través de Movistar Plus, que hace referencia a una figura que durante la década de los 70, los 80 y parte de los 90 fue fundamental de la cultura audiovisual estadounidense, toda una institución que después, llegados a los 2000, pues se ha derrumbado pues de manera verdaderamente terrorífica. De hecho, incluso esta miniserie, son 4 episodios, como digo, bien a través de Movistar Plus, pues se estrena en nuestro país justo cuando esta persona se está enfrentando a un nuevo juicio por acoso sexual en Estados Unidos. Hablamos de Bill Cosby, actor pues vinculado sobre todo al género de la comedia, que durante los 70 pues fue generando una popularidad, sobre todo con un tipo de humor irreverente y gamberro, pero que después cambiaría radicalmente, llegar a los 80, empezar lo que en España llamamos la hora de Bill Cosby, y que era una serie familiar que promulgaba valores conservadores, pero que también pues servía de plataforma para defender los derechos de la comunidad afroamericana, e incluso a través de la figura de Bill Cosby como productor, lanzar a muchos artistas de esa comunidad. O sea, Bill Cosby se convirtió en un uno de los principales impulsores de la comunidad afroamericana en la industria audiovisual, y pero de repente pues empezaron a llegar acusaciones de abuso sexual. En total 60 mujeres a la acusaron de abuso sexual y de violación, algunas incluso pues comentando el uso de drogas para incapacitarlas, e incluso alguna acusación de abuso sexual infantil. Y Cosby pues fue condenado a la cárcel, salió hace un año aproximadamente, y ahora, como digo, pues vuelve otra vez a afrontar nuevos casos de acusaciones de abuso sexual. Todo esto, pues bueno, digamos que en esta serie recoge pues esas dos facetas, esa faceta del Cosby que fue benefactor de la comunidad afroamericana, y el Cosby que se ha convertido en un depredador sexual, y lo contrastan pues lo que supone esas dos imágenes para la cultura estadounidense, y sobre todo pues para la cultura afroamericana en Estados Unidos.
Bill Cosby was our teacher.
Kind of center of morality all throughout his career.
Made my grandmother laugh, made everybody in the house laugh.
Una gran decepción personal lo del señor este Cosby, que la verdad, como tú bien decías, tenía una serie muy familiar que todos recordamos. Eso, los valores que difundía. Pues consejo, vendo que para mí no tengo, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que es, o sea, esa imagen que él, porque no era solo la no era solo el personaje que le interpretaba, o sea, esa imagen que existía de Bill Cosby y la imagen que se ha desvelado posteriormente con todos estos juicios sobre acoso sexual, pues ha sido desde luego un varapalo muy fuerte. Aquí quizá no tanto, porque Bill Cosby al fin y al cabo lo conocíamos por la serie de televisión, pero en Estados Unidos es que es un derrumbe cultural impresionante.
Pues vamos con la tercera opción que tenemos para este finde. en plataforma.
Pues nos vamos con una película de corte independiente que está escrita, dirigida y protagonizada por Cooper Reeve, que fue presentada en la pasada edición del Festival de Sundance y allí se llevó el premio del público. En España no ha tenido estreno en sala, pero Apple TV pues nos la presenta a partir de este fin de semana en su plataforma. Se trata de una comedia romántica con algún toquito de drama y que de manera tangencial pues toca también el tema del autismo. El protagonista es un joven de 22 años que acaba de terminar la universidad, pero que no tiene ningún objetivo claro en la vida, no sabe a qué se va a dedicar, no sabe, no tiene ninguna posibilidad de trabajo serio delante, no tiene ninguna relación sentimental, lo único pues que hace es ver un poco los días pasar viviendo en casa de los padres. Para ganar algo de dinero pues empieza a trabajar como animador en fiestas de bar mitzvah de algunos de los compañeros de clase de su hermano pequeño, y allí conoce a una chica que tiene una hija con un ligero autismo, y entre ellos pues nace una conexión tanto del protagonista como con la madre, como también con la forma en la que se relaciona con la hija. A partir de ahí pues bueno, parece que todo va en dirección a una relación sentimental y a conseguir una estabilidad también para el protagonista, pero como sabemos en este tipo de películas no todo es tan fácil, y ya está también pues ese inconveniente de que la madre pues ya tiene una relación y está prometida y a punto de casarse. A partir de ahí pues veremos cómo evoluciona esta situación.
O debería decir, el gobierna bailes.
Está bien, es muy mono, está muy bien.
No, mamá, si alguien lo ve, iré a la lista de los más buscados. Qué fuerte que se haya acabado la uni.
¿Tienes trabajo ahora o...?
No se puede... Pues acabamos como empezamos, con Netflix.
Sí, y lo hacemos con una película que tendría todos los ingredientes para hacer una película que se estrene en pantalla grande, porque viene de la mano de una estrella del cine, uno de los actores ahora mismo pues con más peso en Hollywood, además de un director que lo está petando lo más grande ahora mismo en taquilla con Top Gun Maverick, y sin embargo pues bueno, en este caso pues Netflix la lanza directamente en su plataforma, y la verdad es que dándole para el un poco el perfil de la película, dándole poca promoción. Hablamos de Spider-Head, que viene protagonizada por Chris Hemsworth y Miles Teller, como decimos, dirigida por Joseph Kosinski, que es el director de Top Gun Maverick. De hecho, Spider-Head es la película que hizo a continuación, que como sabemos, pues Top Gun Maverick, después de finalizada, pasó 2 años en espera a que Tom Cruise decidiera que era el momento adecuado para poderla estrenar después de la pandemia, y una vez rehabilitado el circuito comercial, y al final pues bueno, pues han venido a coincidir las dos prácticamente al mismo tiempo en su estreno, una en cine y la otra en la plataforma Netflix. En este caso pues tenemos a Chris Hemsworth, que interpreta a un científico visionario que está experimentando con el uso de drogas para alterar las emociones humanas, y para llevar a cabo este experimento pues recurre a un grupo de presidiarios que digamos van a ser los conejillos de India de este experimento tan particular.
Hello again.
Sorry I'm late, Mr. Abnesty.
Not late at all. It's Spider-Head.
Pues buena pinta, pero ahora vamos a las salas que ya están a pleno rendimiento, ¿no?
Efectivamente, bueno, a pleno rendimiento, pero es verdad que ahora mismo la taquilla está bollante al máximo, pero como suele pasar pues muchas veces mantenida por las grandes superproducciones. Hay que acudir también a las producciones pequeñitas, no solo dejarse llevar por los grandes cantos de sirena, pero es verdad que ahora Jurassic World Dominion y Top Gun Maverick pues son las películas que están dándolo todo en la taquilla.
Pues vamos con las recomendaciones que tú tienes en cuenta todo eso que acabas de decir.
Pues sí, pues además empezamos con una que recomendamos especialmente porque además es una producción canaria, se titula Rendir los machos, el primer largometraje de David Pantaleón, que es un director con un largo recorrido en el terreno del cortometraje, y además con cortometrajes que han tenido recorrido por festivales de todo el mundo y que han tenido pues un gran prestigio, y ahora pues da el salto al largometraje. Cuando digo ahora porque se estrena la película ahora, pero es una película que lleva 8 años en su creación y por fin pues ha visto la luz. Se trata de la historia de dos hermanos herederos de una empresa ganadera y productora de queso en el norte de Fuerteventura, y que tienen que cumplir la última voluntad de su padre, que es coger a 7 machos cabríos, llevarlo al extremo sur de la isla y entregarlos ahí a otra persona, siguiendo una, digamos, tradición ancestral. En este recorrido, pues estos dos hermanos que llevan tiempo sin hablarse, pues tendrán que hacer un acercamiento para poder llevar a buen propósito la última petición de su padre. La película está protagonizada por Alejandro Benito y Julio César, que no son actores profesionales, sino que son hermanos del propio director, David Pantaleón, y marca un poco también el diseño del reparto, ya que aquí se alternan actores no profesionales con otros actores sí ya más conocidos, como es el caso de Lili Quintana o de Luis Fer Rodríguez.
Pues vamos con la siguiente opción.
Pues seguimos con cine español, en este caso la nueva película de la directora María Ripoll, que se titula Nosotros no nos mataremos con pistolas, y este título, que parece que sale de un western, pues realmente no es así. Es una comedia sobre un grupo de amigos, de 5 amigos que se reúnen pues previo a la fiesta mayor de su pueblo. Llevan varios años sin verse y deciden, pues aprovechando el regreso de una de ellos que está viviendo en Inglaterra, el regreso a España, pues hacer una pequeña fiesta de reunión y preparar pues la primera paella del verano. En esa reunión pues empezarán a salir algunos de los secretos y algunos reproches del pasado, pero sobre todo pues bueno, digamos que estos grandes amigos que se han distanciado en el tiempo, pues tendrán que volver a unir fuerzas y apoyarse unos a otros con, digamos, las diferentes dificultades que están atravesando. Se trata de una película que pasó por el Festival de Málaga y estuvo en su sección oficial, y ahora pues nos llega a las salas de cine.
Pues tercera opción, ¿qué nos propones, Manu?
Bueno, pues la tercera opción tiene un título bastante rimbombante, pero es que el protagonista lo merece. Se trata de El insoportable peso de un talento descomunal, que es una película de acción protagonizada por Nicolas Cage, donde el particularismo es que Nicolas Cage se interpreta a sí mismo, o sea, hace de Nicolas Cage, actor de Hollywood, que tiempo atrás había protagonizado grandes películas y había ganado un Oscar y había sido una gran estrella del cine de acción gracias a películas como La Roca o Con Air, y que ahora pues está sobreviviendo a base de películas de corte independiente y de bajo presupuesto, o sea, ni más ni menos que en la vida real. En este caso, pues a este excéntrico Nicolas Cage pues le llega una oferta de $1,000,000 por asistir al cumpleaños de un excéntrico multimillonario en Mallorca. Una vez llega allí, pues resulta que tiene un encuentro con la CIA, quienes le dicen que realmente este multimillonario está metido en el tráfico de drogas, que ha secuestrado a una joven para presionar en las elecciones en Mallorca, y que quieren que sea, digamos, un espía dentro de la casa para intentar localizar dónde está la joven secuestrada. Desde luego es una película para el despliegue de toda la el histrionismo de Nicolas Cage, pero también viene acompañado por Pedro Pascal y por Tiffany Haddish, y bueno, sobre todo para los fans de Nicolas Cage, una película que van a encontrar mil y un guiños a toda su filmografía.
¡Me encantan! Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco.
Y la última que nos propones, como siempre, la bomba comercial.
Efectivamente, en este caso además un regreso también a la gran pantalla, porque hablamos de Lightyear, que es la nueva película de Pixar, que recordemos que sus tres últimas películas, Soul, Luca y Red, pues han ido directamente a la plataforma Disney Plus, no las hemos podido ver en pantalla grande. Sin embargo, claro, cuando hablamos de Lightyear, hablamos de Buzz Lightyear, hablamos de uno de los personajes clave del estudio de animación, uno de los protagonistas de la saga de Toy Story, pero que en este caso, digamos que esta película no es en sí ni una continuación, ni es el mismo personaje que conocemos de las películas de Toy Story, sino que, al igual que pasara en la serie de animación que creó Disney, lo que tenemos son las aventuras de Buzz Lightyear, el guardián espacial, no el juguete, sino el guardián espacial. Es una película de, pues, una con elementos de comedia y de acción, pero también de ciencia ficción, donde vemos, pues, una de las aventuras de Buzz Lightyear enfrentándose, pues, con las tropas de su archienemigo Zor.
Ha sido aterrador y me arrepiento de estar aquí.
¡Bus! ¿Me han contado una historia rara o es verdad que la han censurado en algún país asiático?
Censurado, no, la han prohibido, o sea, no se puede estrenar en 14 países, digamos, tanto de países árabes como asiáticos, porque hay una escena con un beso lésbico.
No me lo puedo creer.
Pero también hay partes de Estados Unidos donde tampoco se puede estrenar por la misma razón, ¿eh? O sea, que tampoco nos vamos a poner estupendo.
Qué locura. Oye, pues nada, ¿qué te digo, Manu? Que esta me va a tocar ir a verla casi seguro, ya te lo digo yo.
Bueno,
al cine, bueno, sabes si me vamos
a acompañar. Yo creo que hay cosas peores que te pueden obligar a hacer.
Y tanto. Oye, pues nada, la clave musical, ya sabes, era Estopa, te lo pusimos difícil.
Pues, hombre, fácil no, porque me estás buscando claves musicales de gente que no ha trabajado para para el cine. Pero bueno, en este caso, tenía unas en la manga y me lo dio la serie Los Hombres de Paco, que ya en alguna ocasión en lo que fue la emisión de la serie original, pues habían utilizado algunas canciones de Estopa, y que con el regreso de la serie que tuvo lugar el año pasado, pues contaron con la banda para, digamos, el tema principal de ese regreso de Los Hombres de Paco, que lo titularon la canción El Madero, y que se convirtió, pues, en la canción oficial ese regreso de Los Hombres de Paco a televisión. Así que nada, ese toque gamberro y humorístico que tienen algunas de las canciones de Estopa, pues va que ni pintado a la serie de Los Hombres de Paco.
Pues Manu, la semana que viene, viernes, nos volvemos a escuchar aquí por las ondas de Gente Radio, por las líneas telefónicas, por donde quieras, pero te recuerdo que el viernes de la semana que viene es el baile de Mago de la Rotava, así que vamos a ir calentando. Igual te pongo Los Abandeños para que me ponga la clave musical.
Difícil.
hay que animar a Los Abandeños que haga alguna peliculita.
Sí.
Manu, disfrutad del fin de semana. La semana que viene nos volvemos a oír.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo. Pues ahora es el momento de dedicarle unos minutitos a una información de especial interés para todos nosotros y para todos ustedes, oyentes de Gente Radio. Les cuento, Microbank financia a través de microcrédito la puesta en marcha o la ampliación de 246 microempresas en toda Canarias durante el año 2021. Los servicios profesionales, el comercio minorista, la hostelería y la restauración son los principales sectores de las microempresas beneficiarias en Canarias. El importe medio de estos microcréditos concedidos por Microban durante el año pasado superó los 14.500 euros. Por sectores, la mayoría de las microempresas financiadas se dedicaron a los servicios profesionales, el 61%, arquitectos, abogados, asesores, seguidos de las enfocadas al comercio minorista, el 19%, y la hostelería y la restauración con un 16%. A mucha mayor distancia, el sector primario y los negocios relacionados con las tecnologías, que no superan el 2%. En la mayoría de estos casos, el 88% en concreto, el destino de la financiación es la ampliación de un negocio ya existente, frente a un 12% de lo que se ha empleado en la puesta en marcha de distintas actividades nuevas. Respecto al perfil de solicitante, el 43% tiene estudios universitarios, el 21% tiene formación profesional y un 17% ha completado el bachillerato. Tan solo un 16% con educación obligatoria. Durante el año 2021, las microempresas apoyadas por Microban contribuyeron con 2.472 millones de euros en la economía española a través de la imposición. Esta cifra aumenta hasta los 3.505 millones de euros si se tiene en cuenta el resto de los emprendedores respaldados por la entidad el año pasado, de los cuales 1.781 millones de euros de manera directa y 1.813 de los mismos de forma indirecta o inducida. El importe global equivale al 0,3 del PIB español. En el capítulo de empleo, las microempresas respaldadas por los créditos de Microban generan 4.866 nuevos puestos de trabajo a lo largo del año 2021. Microban da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el plan de banca sostenible de CaixaBank, en la que tiene encomendada la misión de promover e incluir financieramente, facilitando el acceso a crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio nacional. Es una información ofrecida por CaixaBank. Bueno, pues hemos esperado hasta último minuto para ver si podíamos contar con la presencia de nuestra guía tertuliana los viernes, pero ha sido imposible por sus obligaciones laborales que podamos completar la terna que habitualmente les ofrecemos para concluir la semana. Así que, sintiéndolo mucho, esta semana no va a haber tertulia de mujeres, porque hablar con una sola, pues no, ¿no? Lo importante, ya saben ustedes, que ellas se enfrenten unas con otras y acabar la semana todo en todo lo alto. Yo creo que aquí podemos poner punto final a esta semana radiofónica, que la semana que viene nos espera una buena. Así que ya saben, sean felices ustedes este fin de semana. El sábado y el domingo es apasionante, pero el lunes tienen que volver fieles a la cita con José Reyes y Diego Calvo, que les esperaremos aquí en las mañanas con Gente Radio. Sean felices, buen fin de semana.